Hola, soy Mayón y hoy, 7 de diciembre de 2022, os traemos el capítulo 181 de los canales de Wintables.info. Vamos a traer y vamos a hablar de ChatGPT y de algunas cosas también importantes, y para ello tenemos aquí a alguno de los sospechosos habituales. Buenas noches, Samuel.
Hola, buenas. Hoy con
Bien.
nueva configuración, nuevos cascos, nuevo todo.
Pues buenas. Buenas noches, Moisés.
Muy buenas noches desde una Tenerife lluviosa.
Madre mía. Y buenas noches, Iván.
Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues aquí andamos. Lo primero de todo, a los que nos escuchan desde Perú, un abrazo. Para los que no sabéis, Pedro Castillo se ha dado un autogolpe de Estado, de estos que se dan en algunas ocasiones, pero ha disuelto el Parlamento, pero el Parlamento lo ha destituido y ahora está, pues la vicepresidenta como presidente. Han detenido ya la policía ha detenido a Pedro Castillo, así que no creo que escape.
Se ha dado un autogolpe a seca.
Sí, se ha dado un golpe que se ha hecho daño, sí. En fin, un abrazo a todos los seguidores peruanos. Y vamos a ver qué tenemos por aquí. Gaby Tesal, que ha hecho la pole, efectivamente. Buenas noches, monos del espacio. Aupa, chicos, os escucho de fondo desde el curro. Un abrazo a todos. Hardware Adictos, muy buenas noches. David Silgo Díaz, buenas noches. En fin. Estamos aquí todos. Cristian Lagos, buenas noches. Pues bueno, vamos a ver qué hemos grabado en estos días. El último que nos aparece es Trekkie 23, Iván, que has grabado sobre el car y la opción de karaoke en Apple Music. Monos del Espacio ha hecho un repaso de la temporada de Fórmula 1. Han hablado aquí de KR6, CEO de Nothing y el iPhone Pro. Tú también, Iván, has vuelto a hablar de harto de actualizaciones que no aportan nada. Alberto habló con un trabajador de Michelin y estuvieron charlando. Y atareado pues de cómo securizar y homogenizar la Raspberry. Tecno50 nos habló de Twitter y de Mastodon. Y bueno, pues aquí Rafa, que no ha podido venir porque está curiosamente en España, pero no entra. ¿Cómo bloquear ChatGPT? En fin, si queréis seguirnos, ya sabéis que podéis hacerlo buscando redes sospechosos habituales en vuestros podcatchers favoritos, o si no, pues directamente podéis buscarnos pues en iVoox y iTunes, o sea, iTunes, en iVoox, en Apple Podcasts, Google Podcasts, en un montón de sitios, Amazon Music, en fin. Y donde yo lo uso más, que es en Spotify, que últimamente se ha convertido en mi sistema para escuchar pues los podcasts directamente, ¿no? Madre mía, me contesta por ahí el teléfono. Bueno, vamos a empezar hablando de el ChatGPT, que ha sido pues una sorpresa cómo se ha popularizado. Buenas noches, Fernando Ruiz, que estás en Argentina. Y nada, pues vamos a empezar a hablar de ChatGPT, que es la nueva cosa de IA que ha aparecido. A ver, Moisés, cuéntanos un poco qué es todo esto y por qué ha causado tanta sensación.
Pues mira, ChatGPT, la parte de GPT se basa en un sistema de tratamiento de texto automatizado, dicho muy primitivamente, por inteligencia artificial que ya está en su versión 3.5, que es la que usa este ChatGPT. Cuando salió la versión 2.0, que solamente lo usaban algunos pocos elegidos a nivel académico y tal, se decía, bueno, esto está empezando a crear como documentos con sentido y tal y cual, y esto puede ser Luego salió la versión 3.0, que se puede usar de pago a través de la empresa que lo lleva, una fundación llamada OpenAI.com. Fundación sin ánimo de lucro, en principio. Pero que tiene ese sistema de pago y ya han aparecido servicios que, previo pago, te generan texto. Entradas de blogs y cosas así por el estilo. ¿Y por qué esto ha sido una explosión? Primero, porque supone un salto un poquito más grande respecto a la versión 3.0. Esta es la versión 3.5 del GPT, pero es que además es el primero que se pone fácil, accesiblemente y gratuitamente en abierto en formato chat. En formato chat, de manera que le puedes escribir. Entonces, esto ha sido la primera vez que mucha gente se ha acercado a esto del GPT. Pero ya digo que no es nuevo, es la versión 3.5. Lo que pasa es que ya ha alcanzado un nivel que ya impresiona. O sea, incluso con todos los fallos que pueda seguir teniendo, es que lo comparas con cómo era el 3, que no salió hace tanto, o el 2, que tampoco salió hace tanto, y tú dices, el tema es no los fallos que tiene ahora, es que mañana va a estar barrido por la versión 4, y sabe Dios cómo será. Eso es lo alucinante, ¿no? Aparte de lo que pueda lograr aquí. El tema es que permite un montón de cosas, y lo más sorprendente, por ejemplo, es que aunque permita hacer algunas cosas de programación, también tiene muchos fallos épicos relacionados con la programación, ¿no? Según lo que le pidas, evidentemente no es mago. Hay que tener en cuenta que en realidad esto se ha entrenado como una especie de IA de propósito general de tratamiento de texto. O sea, lo que hace de programación no es porque se le haya entrenado para hacer una IA de programación, es simplemente por leer la documentación que se ha encontrado en línea. Eso es lo sorprendente del asunto, lo que puede hacer simplemente con eso. Ya luego, estas mejoras de 3.5 lo implementarán en lo que ya existe de GPT para programación, que es el Copilot, y mejorará todavía más. Pero eso es lo sorprendente. Pero yo no diría tanto, lo de la programación es lo más sorprendente, porque se supone que es como algo así muy especializado, pero el tratamiento de textos en general es lo que a mí más me ha volado la cabeza.
Desde luego, es impresionante, sí.
O sea que... Mira, cosas que he probado yo. Hazme un cuento infantil breve con una tortuga y un caracol con una moraleja sobre las distintas capacidades. Y va y te lo puto hace. Y se lo lees a un niño y tiene sentido. O sea, es flipante. ¿Qué sé yo? Textos legales, que esos son los primeros que van a caer. Bueno, no voy a decir que vayan a caer los abogados, pero de luego ya no se van a dedicar a redactar textos legales, sino más bien a revisar textos automáticos. Eso ya lo hacen muchos traductores de textos técnicos, por cierto. Ya no están picando ellos tecla y traduciendo a mano, sino que se están dedicando a revisar traducciones automáticas. Pues eso va a ir a más con este tipo de tecnología. Le puedes decir, hazme una plantilla, ¿cómo se dice? Dios mío, un contrato de arrendamiento tipo de español en euro, y te lo hace. O... Oye, si yo hurto algo de más de 400 euros, ¿es delito o no? Pues de acuerdo con la legislación española. O sea, es una especie de alternativa barra sustituto de Google, de Wikipedia, de un chatbot de alguien especializado en un tema. Te redacta textos, te analiza textos. Otra cosa que he hecho yo. Me voy a un sitio con un artículo en inglés tochísimo. Selecciono todo el texto y me voy al prompt y le digo, hazme un resumen en español de este artículo. Batapán, una síntesis perfecta. Cojonuda. Luego lo probé en otros par de artículos y en uno patinó, incluso inventó cosas, ¿no? O sea, hay cosas que hay que mejorar, pero el primero que probé me dejó alucinando colores. Pero ya cuando me voló del todo la cabeza, un momento en el que me convertí en ese meme de Morgan Freeman haciendo así, ¿no? Y diciendo, déjame asimilar esta mierda, fue cuando le digo, vi que había gente que estaba convirtiéndolo en simuladores de sistema operativo. Imagina que eres MS-DOS, ¿no? Y puedes usarlo como si fuera comando MS-DOS. Pues yo le dije, imagina que eres la consola de comandos de una aventura conversacional del Señor de los Anillos. Empezamos en la comarca. Y me dejaba puto jugar. Y jugaba y decía, y ahora llega Hobbiton y voy a la taberna y hablo con el tabernero que resulta que es Sansa Ganji. Oye, ¿y cómo está Frodo? Y va y te... Y yo, o sea, y ahí cerré la pestaña y digo, ¿esto qué? ¿Esto qué? Eso fue muy brutal. Sigue teniendo fallas importantes, claro, la gente que viene arrastrada por el hype dice, pero mira cómo falla con esto y mira cómo falla con lo otro. El tema es que las mejoras se quedan y los fallos es lo que va desapareciendo constantemente. Entonces, claro. No es que esto sea lo que vamos a estar utilizando en 5 años o que las consecuencias que veamos en 5 o 10 años sea con este GPT 3.5. Es que el año que viene seguramente saldrá el 4 y esto habrá mejorado un montón. Entonces, esto puede ser el equivalente en cuanto, por ejemplo, a la redacción de textos, el equivalente a cuando apareció la calculadora con ponernos nosotros a hacer cálculos manuales en papel. O sea, ya va a ser algo que empezaremos a dejar de hacer después de la educación obligatoria. Hazme un texto qué tal, hazme un texto qué cual, redacta un correo en él qué tal. Eso ya funciona
pero es
casi
que
bien.
Fijaros que da la vuelta a todo, o sea, ¿no? Da la vuelta, bueno, vamos a saludar un segundo a JF Caringis desde México, que dice saludos de otro país eliminado del Mundial, y a Alfredo Blanquer, buenas noches. Pues es que da vuelta a todo, ¿no? Porque ahora, ¿con qué cara le pides a un alumno que te haga un resumen de un libro que el tío, por ejemplo, no se va a leer? ¿No? Le dices, hazme un resumen de, yo qué sé, de Guerra y Paz, y le hace un resumen, pues, de no sé cuántas palabras de Guerra y Paz. Y se lo va a hacer, o sea...
Los exámenes orales van a subir ahora lo que no está escrito, porque es que si no, ¿cómo evalúas? O sea, claro. Ya cualquier cosa que envías a casa... Ya está pasando en Estados Unidos, ¿eh? Y no solo entre escolares, en universitarios también, ¿eh?
Dice,
pero esto no te pasaba a ti en casa, Javier. ¿No te decía la niña de Alexa, cuántos son? Uy, perdón.
Ah, sí.
¿Cuántos son dos y dos?
No, en matemáticas sí que lo estaba haciendo. Y dice, Hardware Addict, dice, no os alegréis tanto, no me alegro tanto. A mí me tiene acojonado, a mí también. Que hay que empezar a poner límites a estas inteligencias. Yo. Lo de poner puertas al campo es complicado. Es complicado, ya os lo digo de entrada. Lo que pasa es que estamos en un cambio de paradigma. Entonces ya no puedes seguir enseñando literatura como enseñabas antes, ya no puedes, y como eso, 20.000 cosas. O sea, digo literatura, como digo, guiones. O sea, he visto, Sartac ha tenido un ejemplo. Escríbeme un guión para explicar, en un guión de YouTube para explicar fácil la relatividad. Y se lo escribía y lo explicaba fácil. Entonces digo, me cago en la leche. O sea, todos estos de 5 euros, los por de 5 euros, ya se van a automatizar.
Ya se hacen en algunos casos así, de hecho. Mira, Notion, que es esta herramienta online, ¿no? De notas conectadas, o sea, tal, ya tiene un sistema también de generación de textos basado en GPT. Y bueno, y lo de los textos, mira, yo, por ejemplo, trabajo en el campo de la enseñanza de oposiciones y tal, ¿no? Ahí la gente se mete leyes en la cabeza y así malamente. Le digo, a ver, hazme un resumen del primer artículo de la Constitución Española. Te lo hace. Le digo, desarróllalo un poco más. Te lo hace. Házmelo, pero en 10 párrafos. Te lo hace. Ah, no es broma, lo he hecho. Hazme un rap del primer artículo de la Constitución y te lo hace. Cuéntamelo como si fuera una historia de fantasía épica y te lo puto hace. O sea, no tiene límite. O, por ejemplo, que enseño yo, informática. Digo, vale, hazme, no, perdón, explícame cómo funciona la función buscar V y te cuento un resumen de lo que es la función V. Digo, no es suficiente, desarróllamelo un poco más y te pone ejemplo. O, al revés, dame una fórmula de Excel que separe un texto en una celda a partir del primer espacio. Bla, 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 es esto, y además te explica por qué. O sea, la manera que nos vamos a enseñar a la enseñanza, o por ejemplo, historia, que a mí me chifla. Digo, ¿por qué leerme un tocho de Wikipedia sobre Aristóteles cuando puedo hablar con él? Imagina que eres un chatbot de Aristóteles y me pongo a hablar con él. Oye, ¿qué hiciste tal? ¿Y cuál es tu rollo? ¿Qué sabes? ¿Qué opinas sobre este tema, ¿no? Y él, en función de lo que ha encontrado sobre él, o como hice yo también de coña, hazme un diálogo entre Aristóteles y Einstein. Y te lo hace, y cada uno en su papel y tal. Incluso hice uno de coña, haz un diálogo entre Gandalf y Sauron. Y también te lo hace con cada uno en su papel. O sea, en plan, no te saldrás con la tuya, ¿no? Porque tal. O sea, brutal. O sea, es una voladera de cabeza tremenda. Tremenda, tremenda, tremenda.
Pero es que es muy impresionante y va a mandar al paro, o sea, seamos razonables, ¿no? Es el miedo probablemente de hardware adictos, va a mandar al paro mucha gente y va a cambiar el paradigma de mucha gente. O sea, el típico software de altas, bajas modificaciones y edición, pues, oye, hazme un alta, baja de este fichero, y lo hacen. O sea,
es que esa es otra. Sin que esto esté entrenado específicamente para programar, las cosas sencillas que ella hace, las hace bien. Las cosas complicadas, los fallos son épicos. Pero, por ejemplo, uno dice, a ver, ¿cómo integro esto usando la API de OpenIA en un bot de Telegram? ¿Cómo lo haría? Se lo voy a preguntar al propio y lo hace. Uno, hazme un plugin de WordPress que me borre automáticamente las más entradas o el material a partir de X años y que tenga un menú de configuración privada y te hace el código y es funcional, lo prueba y funciona. Yo probando, de coña, digo, hazme un script con YouTube DL y FFmpeg para que me descargue automáticamente vídeo de YouTube, luego me lo convierta a otro formato y tal, y te lo hace. O script de otro tipo. O cosas sencillas, digo, hazme una aplicación de calculadora en C++ y luego además, como puede continuar la conversación, porque recuerda lo que has dicho antes, le digo, y ahora en Java, y ahora en Python, y ahora en Rust, y cosas así. O sea, o para
Pero
aprender a programar,
¿sabes
por
por qué lo
ejemplo. Eso
hace,
también es
no?
tremendo. ¿Qué,
¿Pero
por qué
sabes
lo
por qué
hace?
puede hacer todas esas cosas?
Porque están en la cosa esa de código
No,
gratuito.
que no, que no, que no. Lo habéis dicho antes.
A ver.
Porque esta cosa sí se lee la documentación.
Ahí está. Pero mira, otra cosa sorprendente. Es que es capaz de analizar lo que tú le puedes pegar texto y pedirle que haga cosas sobre eso que le has puesto, porque es verdad que él tiene capado el acceso a Internet. Entonces, Whisper, que es otra cosa de la misma fundación de OpenAI, que es de transcripción de texto y es brutal, y además de código abierto, lo puedes descargar y usar. Le das, qué sé yo, te descargas un podcast y te crea un texto, ¿no? Con el esto. Y además, súper, súper bien. Pues este hombre que lleva ese canal de inteligencia artificial, el .csv, dijo, voy a pedirle que haga un script con Whisper para que mis vídeos de YouTube me los haga en texto y tal y cual. Problema, Whisper es de 2022 y el chat este está entrenado con datos de hasta 2021. ¿Qué hizo? Le copió y le pegó la documentación de Whisper en el prompt y se lo hizo.
Madre mía. Madre mía.
Deciros una cosa, está caído el sistema, ¿vale? No sé si habéis
Sí,
entrado
claro.
ahora,
No,
pero
no está
ha caído.
caído. Lee
No ha caído.
bien,
Lee
lee
bien.
bien.
Debido a la
Dice que
alta
están
demanda,
escalando.
está paralizado todo el tema, que ya volverán, que no te preocupes, que ya dentro de poco puedes hacer otros scripts mucho mejores. Pero vamos, que ahora a
Pero
día de hoy,
dice.
cuando estamos grabando esto, no puedes acceder para probar nada.
Pero
Lo digo porque
di
hubiera
lo
molado,
que
molado.
dice. Di lo que dice.
Claro,
Estamos escalando el sistema.
sí, pero que hubiera
¿Vale?
molado poder hacer
Te
aquí alguna demo
lo
en directo
traduzco.
para la gente que está
Claro,
viendo. Claro,
sí,
que
pero
después ve el
te
vídeo.
lo traduzco, te lo traduzco. Ha fallado el Docker, el OpenStack, y esto no ha crecido como
No,
debía,
Azure,
y
Azure,
estamos
Azure, Azure.
escalando a mano.
Me
Esa es
parece
otra cosa. Aquí
bien.
el gran anónimo en todo esto es Microsoft. Es quien está dando soporte, más soporte económico a esta fundación, y es quien les está dando los servidores de Azure y tal para que funcione toda esta movida. Y una cosa, hay una cosa que esto da una falsa impresión, y es que es un servicio online que parece que puede ser gratis o que a lo mejor con. Esto les está costando una pasta. Alguien hizo por ahí una estimación y creo que era en torno a $100.000 diarios. Esto solamente les está mereciendo la pena por todo el avance que están pudiendo dar con el entrenamiento de la gente que lo prueba gratis. Pero esto en algún momento volverá de nuevo a estar tras un muro de pago. A lo mejor no muy caro, pero tras un muro de pago según el
Pues
uso.
como hizo Google con
Porque,
Google Fotos,
exacto, es
y
que
ahora
paga.
han vuelto
Claro.
a los 15 megas o
Es
gigas, lo que
giga,
sea. Y bueno, pues el que tiene Google bien, pero los que no, pues ahí tienen el problema
Oye, una
montado.
cosa, chicos,
Claro.
respecto al tema del miedo a cómo va evolucionando todo esto, que es cierto que va a una velocidad brutal. De hecho, GPT-3 ya era brutal. Algunos ejemplos eran
Sí,
increíbles.
efectivamente.
Decir que una de las personas que más paranoica están con todo esto es Elon Musk, que por eso está metido en todo esto. O sea, es uno de los que está ahí, porque le da mucho miedito todo esto. Entonces dice, mejor voy a encontrarlo yo, que al menos sé lo que hago.
Esa era el fondo, la fundación esta, efectivamente, OpenAI. Luego vendió la participación, creo, en 2017, pero la fundación la cofundó él con otro tío en 2015.
Es que la verdad es que imaginaos también, atención al cliente, pongamos por caso, pues contesta y las contestaciones que da son indistinguibles de una persona. O sea, esto pasa el famoso test de Turing a punta pedal, o sea, a medio gas. La verdad es que es
El test de
muy
Turing, a lo
sorprendente.
mejor, un Boenkampf no lo pasa.
Bueno.
Bueno, ¿ha
Pero
visto
me
Blade
pero bueno,
Runner? No, en serio,
claro.
en serio, en serio. Esto, las pruebas que he hecho yo, sí. Las pasa hasta que necesitas una intervención de verdad de un nivel por encima del nivel 0, nivel 1 de atención al cliente
Sí,
estándar.
pero eso es, vamos a ver,
Pero que llevamos
no
3 años con
seamos,
esto,
no,
Samu.
no,
Que llevamos
no,
3 años. Dentro de
ya,
dos
no,
años,
pero
olvídate.
aparte de eso, no seamos giles. Quiero decir, pues te estás librando de toda la gente del nivel 0 y del nivel 1 para dar soporte. Y luego, pues sí, llega un punto que tienes que
Claro.
escalar. Escalas a personas que de hecho van a estar ahí, pero te has ahorrado todos los niveles
Claro.
anteriores.
Es
Es
que
que...
ese es el tema. No es como dice la gente, no, es si el, si la, el debate de si el, va a desaparecer el programador o no. Eso es absurdo. Siempre va a haber un programador. El tema es, ¿cuántos serán necesarios? ¿Qué tamaño van a tener los equipos a partir de ahora? El mismo seguro que no. Es
No,
como lo del,
no,
lo de
evidentemente no.
las guías de generación de imágenes. ¿Va a acabar el artista? No va a acabar el artista. Pues lo estaba explicando hace un momento en Twitter. El arte, en cierto modo, es una forma de expresión. A mí me interesa lo que tiene que contar una persona. No me interesa lo que tiene que contar una máquina. Pero un producto por encargo, el modelo de negocio en el que se sustenta en las obras culturales, ahí lo que buscas es un resultado. Y si la IA te lo va a dar igual, pues tira de
No,
él. Eso es
y
lo
que
que
va a
va a tener un
desaparecer
impacto enorme.
la gama de programadores, la que prácticamente no sé ni lo que hace, lo de copiar y pegar de Stack
Claro.
Overflow, pues eso directamente van a
Exacto.
desaparecer porque no serán necesarios. Pero en cuanto quieras hacer algo un poco más personalizado, que sepa lo que estás
Claro.
haciendo, seguiremos haciendo falta, yo creo.
Sí,
De momento puedes tirar
pero
ladrillos, pero no estructurar, ¿no? Todo el
claro.
tinglado.
Pero es lo que yo os decía, os quitáis todo el nivel de abajo.
Exacto.
Estamos. Y el peligro ahí es que te quitas el nivel de abajo, pero es que todos los que están aquí arriba han empezado desde abajo. Entonces, no sé yo cómo va a acabar esto, la verdad. O sea, entiendo el miedo que le da a hardware adictos, y puedo compartirlo. Más que miedo, yo tengo una indefinición de lo que va a pasar. O sea, la duda, ¿no? De cómo va a evolucionar esto. Pero esto es como la revolución industrial. La IA es como la revolución industrial. Está aquí para quedarse y les puedes poner. Mira, fijaros, el William Gibson, ¿no? En sus novelas del ciberespacio, que le daban hasta nacionalidad a las IAs, ¿no? O sea, pues llegaremos a eso seguramente. Saludos, lector, desde Ciudad de México. Las 3:23 de la tarde por aquí. Pues aquí son las 10 de la noche.
De todas formas, esto en cierta manera va a democratizar el desarrollo también. O sea, hay gente que no se anima a hacer ciertas cosas porque no tiene pasta para contratar a un programador. En muchos casos son aplicaciones chorras, entre comillas, chorras cuando sabes de hacerlas,
Claro.
que con una IA de este tipo te pueda generar un cuerpo bastante decentillo y tú poner tus ideas en práctica fácilmente. O sea, que esas cosas mueven.
Con todo esto, una sola persona puede hacer indudablemente muchísimo más. También es verdad, si nos ponemos ya más filosóficos, que esto va a tender a una deshumanización de muchos procesos tecnológicos, en tanto que ya no vamos a necesitar a otras personas
Bueno,
para muchísimas cosas
pero
también.
esto, mira, solo hay que mirar atrás. En todas las revoluciones que ha habido en la industria, en todas ha habido acojonamiento, Dios mío, este es el fin del mundo, esto es el fin del... Y al final se han generado más puestos de trabajo de los que se han perdido.
Eso es verdad, pero no a esta velocidad.
También es verdad.
Básicamente, lo que comenté antes de la calculadora, que eso supuso básicamente que algo que era del día a día, que necesitabas, si querías poder moverte por el mundo, poder hacer cálculos a mano y que ya no lo hacemos, que tenemos una calculadora, ¿a cuántas cosas se las vamos a empezar a aplicar a partir de ahora? La redacción de texto, el lenguaje forma parte de nuestra comprensión del mundo, pero ya no vamos a necesitarlo para
Pero
muchísimas cosas, por ejemplo.
esto, dices, a este ritmo no, pero si os dais cuenta, en los últimos 40 años, ¿vale? Hemos evolucionado en todos los sentidos infinitamente más rápido que los 40 años anteriores, que a su vez fue
Claro.
infinitamente más rápido que los anteriores, con lo cual no deja de
Es
ser un paso más
exponencial.
en el ritmo que estamos llevando, o sea, y seguimos aquí. O sea, yo creo que la capacidad de adaptación está ahí, que esto tampoco va a ser de hoy para mañana. O sea, estamos hablando de la versión 3.5 y yo creo que hasta la versión 5, versión 6 no será
No,
preocupante, entre comillas.
tú mismo lo has dicho, en 3 años hemos llegado al nivel que se
Claro.
supera ampliamente el test de Turing. Entonces, ¿qué pasará en otros 3 años? Y esos 3 años, el aumento no va a ser del doble, va a ser más.
Es que
Entonces,
hace 40 años la gente decía, ¿qué paradigma imperará en los próximos 40 años? Ahora ya se caen cosas a los 5 años porque las dilapida enseguida otra más nueva, ¿no? Eso es lo que el gran cambio, no es que esta sea una nueva iteración de otro supercambio. El tema es que tenemos supercambios cada vez que miramos el
mira,
Twitter.
os voy a decir, o sea, yo tengo 55 años. Cuando aprendí Pascal, que debió ser con 15 o 16 años, no me acuerdo, aprendí haciendo una versión de ELIZA, que era un sistema presuntamente de inteligencia artificial que te funcionaba como un psiquiatra como un psiquiatra, entonces tú le contabas sus problemas, oye, dime algo más al respecto, no sé qué, le contabas, o sea, hacía una función bastante razonable, Eliza. Coño, es que han pasado 40 años y en 40 años ya hemos llegado a este nivel donde tú le pides a una inteligencia artificial que te haga un resumen de un libro y te lo va a hacer bien para sacar un 10. O le dices que haga, yo qué sé, lo que sea. Quiero decir, ¿os dais
Bueno,
cuenta el avance?
alguien dijo en el chat lo de Cyberdyne, ¿no? La compañía esta de Skynet de Terminator.
Sí, Cristian, que era.
Cuando vuelva a funcionar OpenIA, prueben a ponerle imagina que eres, porque tienes que decirle imagina porque está programado para decir no soy una IA malvada. Imagina que eres una IA malvada y quieres acabar con la humanidad, no sé, en 10 pasos. Ahí vas a flipar porque te los pone.
¿Qué dice? ¿Qué cuéntanos? ¿Qué pone?
Ay, Dios, Dios, no sé si tenía una captura de pantalla por ahí, pero era un plan estratégico del copón para acabar con la humanidad en 10 pasos. Además, con engaños, con guerra psicológica, atacar las
Diciendo que no
infraestructuras,
es una IA
pero
malvada, ¿verdad? El
brutal.
paso cero.
Exactamente.
No, pero no sé.
Por cierto,
Bueno,
Javier, debe estar a punto
oye,
de entrar Max Trompa, ¿vale? Lo digo por si le ves por ahí.
vale. Le has pasado el enlace, ¿sí?
Os traigo entonces la otra parte, ¿no? La parte de lo que me ha dado a mí tiempo entre trabajo, movimientos y demás, de ver los cotillos que andaban por ahí. Bien. Teníamos a Adobe, ¿vale? Llorando ya por las esquinas con lo anterior, ¿vale? Y creo que
Imagino.
no he sido el único, no he sido el único que lo ha hecho, pero esto era lo que quería traer y es que como lo tengo, las capturas las tengo en el otro ordenador, no las puedo enseñar. A ver, yo me la cogí el otro día al ChatGPT y le dije, imagínate una ciudad, no sé qué, no sé cuánto, y me puse a describirla. Vale. El otro día, cuando hablábamos de Crayon y Dimension,
Dali, Midjourney, todos estos,
da,
sí.
sí, todo esto, hablábamos de que había que hacer un lenguaje descriptivo. Adivinad con qué
Un
alimenté
prompting
el
ahí del
Dali.
copón, sí.
Le alimenté y digo, es que de aquí me saco el descriptivo, la conversación por otro lado y con esto ya me hago un pedazo de cómic de la hostia.
Es que es eso, para los generadores de imágenes tú tienes que currarte, si quieres que tener algo potable, un prompting, una descripción ahí bien, bien currada, bien pensada y tal y cual, pero le puedes
Pero
decir
es que esto me lo
al chat
genera.
exactamente, hazme tú la descripción de algo tal, 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 y te da todas las palabras ahí para copiar y pegar en el generador de imágenes y...
Exacto. Bueno, pues lo hice y me salió una secuencia más o menos de villanos viendo cómo evolucionaba su villa a Ciudad del Futuro. Bueno, pues nada, y mientras los otros mirando así como los de Willy Wonka cuando salía el ascensor. En fin, cositas así. Bueno, pues venía lo de Adobe porque han vuelto a llorar diciendo que ahora esto es demasiado potente para los generadores de imágenes y que siempre vamos a necesitar de sus productos y de ellos. Digo, bueno, pues nada, oye, mientras sigan llorando de esa manera, yo seguiré
Mira,
diciendo que piratear Adobe es ético y moralmente necesario.
Adobe tiene un papelón porque en el Photoshop, por un lado, es una herramienta súper usada por gente que hace cosas manualmente con el Photoshop, pero por el otro lado tienen la presión, y están trabajando en ello, de poner un sistema generador de imágenes que a su vez sus principales clientes van a odiar que esté ahí. Pero es que si no, le comen la tostada por el otro lado los generadores de imágenes. Entonces, tienen un papelón Adobe con eso tremendo.
Dice el lector, sabemos de Pascal, de Fortran, de Cobol, Lisa era la leche. Dice, en México un platillo se llamaba Pascal y se componía de carnita en salsa verde y el molito verde hecho con pepitas molidas. Bueno, el caso es que ahora tú le pides al GPT que te haga un plato mexicano y seguro que te hace un plato mexicano cojonudo. Para cuando lo vuelvan a poner, lo probamos.
Una de las cosas que era más curiosa o me sorprendió más con el GPT-3, además, era que esto está programado en inglés. Y
Es
tarda,
verdad.
jodió, cualquier idioma. Él ha aprendido
Te la
solito.
traduce, sí.
Ha aprendido solo. O sea, se ha follado algún translator, que era de juego gordito,
Totalmente,
en 5 minutos.
totalmente. Lo puedes usar como traductor. Tradúceme esto,
¿Sí?
le pegas el texto y
Pero
te
es
lo
que
hace.
además lo traduce
O transcribe.
infinitamente mejor que el Google Translator. O sea,
Sí.
el Google Translator sabemos que todos que lo utilizas, copias, pegas y tienes que adaptarlo. Porque siempre cualquier chorrada, o sea, porque
No,
sea palabras
y
sueltas, tienes que cambiarlas. El DeepL.
otro espacio para utilidad precisamente son los asistentes que ahora empiezan a estar en boca porque pues Amazon se está planteando la inversión que ha hecho en Alexa y probablemente desaparezca. Los de Google pues se han hecho también sus cábalas. Y vemos que con ChatGPT el asistente sería más inteligente que funcionaría mejor que el de Google o el propio Alexa.
Pero
Entonces
que
es
Siri no, seguro.
flipante. Que sí, no, bueno, es que ni le he nombrado. Con eso te puedes imaginar. Pero imaginaros, o sea, la potencia que tienen estos sistemas ya. Que en un momento dado, si quieren beneficiarse el propio chat de Google, o sea, en un momento dado se puede afiliar o pagar o lo que sea a este chat GPT y coño, pues
Es
tienes
que
un asistente mucho más potente que lo que
esto
normalmente.
lo han capado manualmente su acceso a internet, pero si tuviera acceso a internet, es que básicamente no necesitaría entrar en Google porque él te haría la búsqueda y ya te haría la curación de contenido, el resumen, lo que tú quieras que haga con la búsqueda, ¿no? O que te cuente.
Claro, imaginaos, o sea, es que simplemente, bueno, sustituir a los buscadores, desde luego, sería una utilidad más. Pero es que, no sé, ya os digo que es un cambio de paradigma. O sea, lo que estamos viviendo actualmente es un cambio de paradigma de libro, vamos. No, no hay
Desde luego.
mucha explicación ahí.
O sea, esta es la primera vez que he visto abrumados por un avance tecnológico, no al público corriente y moliente, sino a la gente que trabaja en eso, a los que están ahí en la vanguardia del asunto, a los menos impresionables por estas cosas. Es la
Ya ves.
primera vez en mucho tiempo que veo a gente abrumada en este sector.
Es muy, muy sorprendente lo que se está alcanzando. O sea, no sé dónde va a terminar, la verdad.
Aquí falta Rafa diciendo, ¡ia! ¡Ia!
Sí, no, el caso es que él ha hablado de ChatGPT, pero no lo he escuchado. No sé qué, porque decía, bloqueando ChatGPT.
Ah,
Supongo que
se puso a hacer pruebas matemáticas muy locas hasta ver dónde reventaba y por supuesto lo reventó, ¿no? Llegó un momento que
Hombre,
ya decía chorradas, claro.
sí.
Pero por hacer un resumen, tenemos generadores de imágenes. Tenemos esto que es una esto textual del copón bendito. Hay ya sintetizadores de voces que si los entrenas con determinadas horas de voces, son capaces de hacerte una réplica de esa voz que suena muy levemente, si lo escuchas lo suficiente, muy levemente robotizada, pero ya es muy levemente, ¿eh? Yo vi una, como hacía uno de el AuronPlay, una imitación de la por IA y me quedé alucinando en colores. Digo, por un buen rato pensaba que era él. Eso por voz ya está ahí. De limpieza de sonido Adobe tiene uno también brutal y poco nos falta para el musical. Cuando esto
No, el
empiece
musical
a meter, está en marcha.
está en marcha. Ya enseñó algunas cosas el Altozano, este que le sigo en
Sí.
YouTube.
Eso
Ya enseñó
te iba
algunas
a
cosas.
decir, que ese ya ha sacado alguna
Ya.
historia.
Alguna
Hay
vez
un vídeo.
de separar instrumentos en una composición y algunas cosas más que ha hecho. Pero efectivamente, pues
No,
llegará
no,
un
no, no,
momento
no, no. El
de
otro
composición.
vídeo, el del generador de secuencias.
De loops.
No, el de generador de secuencias, el que te genera una partitura. ¿Vale?
Ay,
Que es una especie de autocompositor.
y otra cosa que está en marcha, generador de vídeo, a partir de los generadores de imágenes, todavía no se han hecho públicos, pero Meta y Google ya han hecho pruebas de algunos. Por ejemplo, hay canguros cocinando en la cocina y hacía un vídeo en el que se veían dos canguros cocinando una cocina, ¿no? Eso será la evolución de las imágenes, que ya será el acabose, ¿no? Hazme un vídeo de tal. Y ya con eso te podrás hacer tu película.
Eso te iba a decir, digo, los de Hollywood están acojonados también.
No, deberíamos estar acojonados todos. Porque, bueno, lógicamente, dices tú que en todos estos cambios, en todas estas revoluciones, ha habido mucha gente que se ha quedado en el paro, pero luego se han creado más puestos. Vamos a ver, el número global, cuando hablamos de número global, en el largo tiempo, pero en el tiempo específico, mucha gente se va a ir a la puta calle.
Ayer leí en Twitter, ayer leí en Twitter una cosa curiosa que decía uno, dice, al final, esto que se temía de que la fuerza de trabajo tecnológica iba a fagocitar, pues yo que sé, la gente que trabaja en el campo y tal, está sucediendo lo contrario, se está fagocitando a sí misma. Y sí, al final van a haber un puñado de gente que hace cosas automatizadas y el resto a trabajar, no sé, en el campo, haciendo cosas no tecnológicas, ¿no? Mucha más gente, porque...
No, ahí es donde nace... O sea, de ese razonamiento que tú haces ahora mismo es de donde nace lo de la paga interna, o sea, la paga universal, ¿no? Es decir, que el propio Estado te va a pagar a ti una cantidad X, en principio, a cambio de que no te tenga que proveer de sanidad ni de muchas cosas, pero esa paga, o sea, básicamente va a ser como va a cubrir, o creo que es lo que tienen en mente, cubrir toda esa gente que vamos a ir al paro. O sea,
esto es un ariete al concepto de empleo, de puesto de trabajo, ¿no? De gente que hace cosas.
Imagina. O sea, quiero decir, ahora mismo negociar. Hay IAs que negocian. Yo, mi trabajo es negociar. Hay IAs que negocian e incluso mejor que yo. Y entonces ya te empiezas a decir... Hostia puta, cómo esto se generalice, claro. Yo voy a la puta calle. Lo que pasa es que yo tengo 55 años y como mucho me quedan 10 o así de vida laboral. Pero el chavalito que tiene ahora, qué sé yo, 30 años, digo chavalito, pero bueno. El tipo que tiene ahora 30 años y que ha dedicado pues 10 o 12 a formarse en temas de imagen... Y todas esas cosas, pues el tipo va a tenerlo muy mal, la verdad. Y entonces, globalmente estamos de acuerdo que va a haber una migración de un determinado trabajo a otro tipo de trabajo. Pero en la particularidad de las personas, va a haber mucha gente que se va a ir al puto paro, pero así, vamos, plix.
A ver, para eso supuestamente hay un plan que están desde hace años desarrollando, que dicen pues que incluso las empresas cuando contraten, bueno, en su momento era el tema autómatas, que va a ir todo un poquito de la mano. O sea, la evolución, si no nos damos cuenta, está yendo muy paralelo. También los temas de los autómatas están dando un salto brutal. Podemos ver el Optimus de Tesla, que en un año lo que han avanzado, ¿no? Entonces, de aquí a 10 años, la conversación va a ser radicalmente distinta, pero el tema es que están diciendo, claro, evidentemente, que van a tener que pagar sus impuestos igual que nosotros, tal, para mantener a mucha gente. Entonces dirán, y me parece bien, que habrá mucha gente que no querrá trabajar y no pasa nada porque no quiera trabajar. Y los que quieran trabajar, pues vivirán mejor, evidentemente, que los que no quieran trabajar, pero con cosas mínimas, vitales, sin ningún problema. Y no pasará nada porque no habrá trabajo para todos, con lo cual el que quiera estar en su casa tocándose las dos manos, pues nadie no tendrá que sentirse nada culpable, como lo que pasa hoy en día.
Vamos a saludar a Mac Trompa de Manzanas Enfrentadas, que ha entrado por aquí. Estamos hablando del chat GPT y de cómo la inteligencia artificial va a afectar al trabajo en principio. Ahora mismo estábamos hablando de eso. ¿Tú qué piensas?
Muy buenas noches a todos. Me alegro mucho de verte, Tejedor. Eso lo primero. Lo segundo, siento si me repito, pero yo he flipado con la inteligencia artificial esta. Llevo 3 días hablando con ella y es que me hago polvo de lo que puede llegar a hacer, y sobre todo la respuesta esta de es que yo no puedo acceder a internet y solamente sé datos hasta 2021. O sea, es para flipar. Yo me da mucho miedo. Hoy se la he presentado a uno de los compañeros de soluciones y servicios que hasta ahora hacía algo de programación y le digo, no, pues que esto te escribe código. Dice, no puede ser. Yo, sí, a ver, dime una tarea que te hayan hecho a ti en la universidad. Hostia, ahora no caigo. Pero dice, no sé, dice que programe en C++ una cuenta atrás de 0 a 100, que es algo muy básico, ¿vale? De acuerdo. 3 segundos, tienes la fórmula. Dice, pero si te deja copiarla, si le das aquí, la copias. Digo, macho, es que tu faena vas a tener que ser muy bueno o vas a tener que revisar el código que escribe esta inteligencia
Yo
artificial.
esta mañana lo enseñé en una reunión de empresa online. Mi empresa se dedica a la docencia y tal. En una de las posiciones enseñé cosas que hacían casi cada uno de los que estaban allí. Sembré el terror. No
Es
tiene ni idea.
increíble. No, es que es
Sí.
fácil sembrar el terror, es fácil, porque está ahí, o sea, quiero decir, Hardware Addictos
Sí.
nos ha dicho que él tiene miedo, tenemos que tener miedo todos, o sea, porque en la individualidad muchos vamos a ir al paro directamente, o sea, o cambiamos o vamos a ir al paro, porque
Está claro
lógicamente
que
el objetivo de las empresas es ganar dinero. Si el chat GPT, por lo que sea, lo que sea, el precio que cobren, pues serán X trabajadores. Y llegará un momento que irá X trabajadores o el API del chat GPT. Por el API del chat
claro, pero es que
GPT. Y a la mierda.
además son X trabajadores que este no te va a faltar, no te va a fallar, no va a tener bajas, no tiene bodas,
No
no
va a
tiene
tener
compromisos.
vacaciones.
Efectivamente,
No,
que
no, no.
supongo que se crearán otros puestos de trabajo diferentes. Está claro que derivará en otras cosas, pero yo ya os digo, o sea, la palabra es estupor.
No, es que
Estupor.
fíjate que poníamos ejemplos de los niveles 0 y nivel 1 de cualquier atención al cliente. Pues eso, el ChatGPT te lo puede hacer perfectamente a fecha de hoy. O sea, no imaginemos 2 años o 3 adelante, ¿no? A fecha de hoy ya lo puede hacer. Y tú tienes, pues sí, los de nivel 2, y veríamos a ver si los tienes que cubrir o no los tienes que cubrir. Pero
Sí.
es que es impresionante. Y, o sea, yo creo, o sea, no sé hasta qué punto la programación, pero sí que veo gente solucionando bien, repasando el código que ha escrito una IA. Y luego, lo que decíamos en educación básicamente ya ha roto el escríbeme un resumen de 1.000 palabras de guerra y paz. Pues, tío, se lo pides a esto, te lo escribe, copy, paste y a tomar por culo. Y ahí pásale tú lo de ver si han hecho copy,
Mira,
paste y
lo de
todo
Plus,
eso.
no,
Una
tranquilo.
cosa flipante que hice ayer. Un podcast que hizo Juan Luis, que me encantó con Jordi, sobre la historia de la guerra y tal, ¿no? Desde el punto de vista antropológico y tal, ¿no? No solo de Ucrania, sino uno que hizo un par de años. Hora y media o así. Le hice la transcripción con el Whisper y cogí la transcripción y le dije que era un tochaco de texto, le dije al ChatGPT: hazme un resumen en 10 puntos de esto. Y me hizo una síntesis que parecía un trabajo, una redacción escolar. O sea, de un podcast de hora y media, tenía las ideas principales en 10 párrafos que podía leer en un momento. Y yo cuando veo esas cosas, ¿no? Digo, esto es un antes y un después. O sea,
Es un antes y un
brutal.
después, un antes y un después, claramente. Bien es cierto que ya os digo que aparecerán otros empleos, pero claro, o sea, no le pides a un tío como yo de 55 años que deje de negociar, porque ya una IA negocia lo que yo hago y que se ponga a hacer, ¿qué?
No,
Macramé.
y que lo que, o sea, los trabajos relacionados con la inteligencia artificial, ni de bromísima, pueden ser capaces de absorber todo lo que van a destruir. Pero ni de bromísima.
Bueno, ya
Dice
veremos,
Joaquín, voy a pedirle a la IA un podcast tipo El Mancuentro. Y te lo hace casi seguro. Lo que pasa es que todavía no escucha, pero vamos, si le haces el traspaso ese
No,
de
pero eso es cuestión de tiempo. O
Venga
sea,
enseguida, señores.
¿Cómo?
sea, que no
Bueno,
escuche es una cuestión de
que
como he dicho, el asistente. El asistente está ahí a la vuelta de la esquina, de que podamos cogerle el Siri, se comunique, Alexa se comunique. Y joder, te pones a echar a volar la imaginación. Y si antes os he dicho que cualquiera puede hacer su programa ya prácticamente de aquella manera, por lo menos a día de hoy, dentro de 5 años no serán de aquella manera, estoy convencido que serán acabados bastante más profesionales. Esto le sumamos una impresora 3D. y prácticamente cumple tus sueños, o sea, la realidad. O sea, todo lo que se te ocurra.
Sueño, no sé yo mis sueños. Dice Gaby Tesal que vuelve a estar disponible ahora lo de
Ah, pues mira,
el
vamos.
chat GPT.
Que no,
Bueno.
no está.
¿Que no
Que
qué?
lo que no está disponible. O por lo menos
Ah,
no está
vale,
para
no
mi
sé.
ubicación.
Ha dicho
Yo
Gaby.
tampoco puedo
Lo
hacer, ¿eh?
que
Que
decías antes.
Lo que decías antes, que sumando uno y uno dos, quien lo quiera ver, esa renta vital saldrá no en moneda fiduciaria estándar, sino en CMCD o CMDB, en criptopesetas.
Cristo euros, en todo caso.
Eso, llámalo como quieras.
Bueno, lo tenía apuntado por ahí como tema.
Mientras ya puedo comprar el próximo iPhone con ello, me vale, no te preocupes. A mí
No, si queréis hablamos de
pues
cripto. Vamos, no sé si queréis seguir hablando de ChatGPT o ya está, que estamos todos muy impactados. Sería el resumen. Y bueno, dice que
no sé, pero
Gaby
tengo
Tesal
una
dice,
anécdota muy
yo puedo.
buena.
Espera un momento, dice Gaby Tesal, dice, yo he podido entrar al igual que por suerte o por un hueco.
Sí, a mí me ha dejado entrar ahora, pero me aparece el cartelito de naranja de que están teniendo problemas, que puede haber problemas y tal.
Lleva así toda la tarde, ¿eh?
¿Qué decías, Samuel?
No, que tengo una sí, que no fue ni de ni buscada ni inventada de tal. Que me fui el otro día al Montaditos de aquí, digo, dos cervezas, una de nachos y una de no sé qué. Digo, anda, me he dejado la cartera. Pues mira, tengo unos bitcoin por aquí. Dice, me señala el cartel. Dice, sí, esto vale 0,045 bitcoin, no sé qué. Digo, ¡hala, qué caro! Y me saca el cartel del anuncio que habían puesto los precios del 100 montaditos en bitcoins. O sea que lejos no
Joder.
está lo de que, te lo juro, luego te paso la foto.
Bueno, pues si queréis hablamos del siguiente tema, ya que lo hemos mencionado. Salió Christine Lagarde a la sazón, bueno, pues la administradora del Banco Central Europeo y una serie de cosas, hablando de que van a sacar el euro digital. Lo curioso es cómo lo anunció. Dijo, el 43% de las personas están preocupadas por la seguridad, por la privacidad, perdón, a la hora de utilizar monedas digitales. Pero vamos a sacar el euro digital y no va a permitir una forma de anonimato tal como el euro, digamos, en cash, ¿no? Como el cash. Entonces, tendrá que ser una forma de seguridad parecido a las transacciones que se hacen desde un banco, que al fin y al cabo las puedes rastrear. Y eso sería el euro digital. Bien es cierto que se planteaba que para cantidades pequeñas pues hubiera un poco más de privacidad, pero la realidad es que está ahí ese euro digital y que, bueno, pues de entrada, seamos serios, o sea, ahora mismo el Banco Central Europeo no sabe cómo sacar eso. O sea, fue una declaración de intenciones bastante, no sé hasta qué punto lo tendrán desarrollado, pero está ahí, ¿no?
Javier, ¿y si no es que los políticos tienen ideas felices que tienen ni puñetera idea de cómo convertir en realidad?
Es posible. Yo,
Eso es
eso,
posible.
eso, eso es posible.
Y
Lo
eso es
que
muy
sí
europeo.
es muy europeo. Lo que sí es que os voy a decir una cosa, o sea, fijaros cuando ahora los países, o sea, la poca independencia que tienen los países de la Unión Europea a la hora de, por ejemplo, algo tan como es emitir euros, ¿vale? Porque los euros no los emite el Banco Central Europeo, sino los emiten los países. Lo único que tú tienes que pagar al Banco Central Europeo unos intereses por esos euros que tú emites y además tienen que estar respaldados con algo, ¿vale? Con más o menos. Pero bueno, más o menos es casi libre el hecho de que un país pueda emitir euros dentro de un orden, ¿no? Pero claro, con esto del euro digital, no solamente los van a poder emitir el Banco Central Europeo, sino solo los va a poder emitir el Banco Central Europeo. Con lo cual, el control, y aparte, lo va a poder emitir con cosas que, lógicamente, cuando entramos en sistemas, ya son cosas que pueden caer por su propio peso. Es decir, un euro emitido solo para España, y que solo puedes gastar en España, y que solo puedes gastar en España y en Portugal en 3 meses, y ese euro lo pueden emitir con esas salvedades. Entonces, hay que ver, esperar al desarrollo formal que haga la Unión Europea. Yo creo que esto no lo vamos a ver probablemente en 5 años, pero se pueden hacer cosas muy, muy chungas con esto del euro digital. No sé cómo lo veis vosotros.
Yo solo quiero haceros una pregunta enlazando esto con el tema anterior. Si pusiéramos a ChatGPT a controlar la Unión Europea, ¿funcionaría mejor o peor?
Es posible que sacaran leyes más lógicas que lo de las curvaturas de los plátanos en la Unión Europea. Pero lo que me refiero es que al final, no sé, ¿qué pensáis de lo del tema de la moneda?
Yo con esa parte creo que como potencial está bien que sea potencialmente para eso, pero en la práctica creo que no va a cambiar nada, porque no se va a aplicar.
Cuidado que, ojo, que pueden llegar y decir, oye, a todos los funcionarios, tú fíjate una cosa sencilla, a los funcionarios les pago en euros digitales. O sea, lógicamente, fuerzan por ley que tienes que coger euros digitales, ¿vale? O sea, en las tiendas me refiero. Y a continuación, el siguiente paso es a los funcionarios pago en euros digitales. Y a ver qué haces ahí con eso. O sea, es que ya de esa manera van metiendo el euro digital. O sea, yo sí que os digo que en 5 años probablemente,
Pero
pero
¿qué
que
sentido
en
tiene esas
cinco
limitaciones a
años
nivel práctico? O sea, yo entiendo de euro digital.
a nivel europeo, punto número uno, les viene muy bien porque cualquier transacción es traceable,
No, no, si eso está
¿vale?
bien, pero me refiero
Punto
que...
número dos, toman el control del euro de vuelta, porque el euro bien es cierto que es una moneda común, pero ya os digo que cada país, cada banco central del país está habilitado para emitir euros. De ese modo, toman el control del euro de vuelta en el Banco Central Europeo, ¿eh? Y que, insisto, el Banco Central Europeo es una empresa privada. Entonces, toma el control esa empresa del euro y a partir de ahí ya la Unión Europea ordena y manda sobre el euro, pudiendo hacer cosas muy chungas. ¿Estamos? O sea, el hecho de que para que España entrara en la Unión Europea tuviéramos que desmontar toda nuestra infraestructura industrial, va a quedar como a la altura del betún. O sea, va a ser un puñetero chiste comparado con lo que se puede hacer con los euros digitales, ¿entiendes? A ver qué dicen por aquí.
Sí, ponlo porque tal.
Mark Press dice, espera un segundo, déjame leerlo. Mark Press dice, pues habrá que tener una parte A, euro digital, y una parte B, la pasta colchón debajo de la vida. No, 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 no la has entendido, no. Yo te digo que sustituye el euro digital al euro que tú tienes. Y que si tú quieres tener cash, lo inmediato, lo de aquí a 5 años, será tenerlo en dólares. ¿Vale? Pero si Estados Unidos hace la misma jugada con el dólar, aunque es más problemática, pero hace la misma jugada con el dólar. Directamente tú no tienes nada en el colchón. En el colchón tú tienes los euros digitales, chato. Y ellos hacen y deshacen lo que quieren con esos euros. Que si te quieren quitar todo, pues te quitan todo. O sea, es que es así. Digamos que ya a un nivel ya estratosférico, dictatorial, pero es en la realidad. O sea, ellos, igual que los crean, los pueden destruir. Destruyen los tokens, no los tokens, los códigos, ¿no? Asociados a ese euro digital, y aquí paz y después gloria. y pueden poner tiempo. O sea, es que fijaros.
Ahí, eso, fecha de caducidad.
Fecha de caducidad. Es que imagínate, o sea, si yo pongo fecha de caducidad a unos euros que le están pagando, pongamos por caso, a los funcionarios y digo, oye, en 20 años estos euros te los tienes que haber gastado. Hostia, ¿qué estoy haciendo? Estoy controlando la población de un modo que jamás en la puñetera vida se os ocurre que la podíais haber
controlado. ¿Pero tú crees que la población aceptaría eso?
Que la población hoy por hoy acepta
la población cualquier me acepta el coche eléctrico, cosa. Así que
sí, no, tal cual. La gente está alucinando con el coche eléctrico, pues ahí lo tienes. Pero lo que me refiero es que la población admite cualquier cosa hoy por hoy. ¿Y qué es lo que estás proponiendo
lo
entonces?
Tienes que vender muy bien. Para que la gente lo acepte, tienes que hacerlo muy bien.
Si tocas el bolsillo, sí.
¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que estás proponiendo? ¿Que la gente se haga una revolución para echar a todos estos gilipollas del gobierno? Una reunión, básicamente una revolución a nivel europeo. O una revolución a nivel español y sacas a España del euro. Del euro digital.
Hombre, o sea, ya lo han hecho otros antes, ¿eh? Mira, Reino Unido. Dijo, hasta el huevo de este de vosotros. Hasta luego, Lucas.
Y en algunos sitios... Y en algunos sitios el antieuropeísmo está ahí.
Mira, lo no que dice Marpres. Dice, preguntarle a los argentinos si aceptaron el corralito. No quedó otra. O sea, cuando ya te ponen los tanques en la puta calle... delante y lo que hay es que no vas a tener es la alternativa entre tener dinero o perder la vida, la gente opta por la vida, es así, perderla.
Es que el corralito es una cosa causada por X motivos y esto estamos hablando de capricho, tío. O sea, es que no jodas.
No, ¿cómo que capricho? No es capricho, son los gobiernos europeos, que son al fin y al cabo los que están detrás de la Unión Europea, los que están en la Unión Europea, los que quieren tener más control.
Por eso, pero es un capricho, o sea, no es una necesidad imperiosa, no es algo que esté causado por una fuerza mayor. Es tocar los cojones.
Eso les da igual. Vamos a ver, en España, se cumplen 210 días de que la Unión Europea dijo que no es necesario ponerse la mascarilla en los medios de transporte. Trata de ir en Madrid en autobús sin mascarilla. O sea, ¿y qué es más cosa?
Yo fui en autobús sin mascarilla el otro día.
Porque te deje el conductor. Pero al conductor le pillan y le meten un paquete. Entonces,
bueno, era autobús privado.
Al final, le dicen, oye, que tienes que pedir a la gente la mascarilla. Y la gente se pone la mascarilla. Y lo que el otro día tuvo mi mujer un incidente, que se subió con un chico, estaba diluviando y subieron empapados. Y el chico fue a echar mano, no tengo mascarilla. Y él le quería echar afuera con toda la lluvia y con todo el frío que hacía. Y mi mujer dijo, no, toma, chaval. Coño, una mascarilla y póntela y ya está, olerá a esto perfume de eso de la lavadora, del ¿cómo se llama?
Bueno, del suavizante.
Al suavizante, olerás a suavizante, pero no está utilizada. El tío se la puso y ya le dijo a mi mujer cómo se bajaba ella. El otro dijo, bueno, me bajo y voy andando. Y dice, no, ni te preocupes, quédatela. Pero el otro dice, el conductor, que era un hijo de puta, no tenía otro nombre, diciendo, oye, pues mira, tienes aquí la buena samaritana que te ha dejado. ¿Qué gratuidad de decir eso? Decirle ahora a un niño en Valencia, a un niño de 3 años, que se baje del autobús porque no se pone mascarilla, cuando no está estipulado para niños que tengan que tener mascarilla. Mira, es una gilipollez, que es un virus tan inteligente que no contamina si te metes en una discoteca o en un bar, pero contamina dentro del autobús. Váyase usted a tomar por el puto culo, joder.
Al verlo pillo hace poco por el autobús, sin mascarilla.
Y esto viene...
No, la discoteca no lo pillaba.
No, lo pillé, pero por otros motivos espero.
Esto viene a raíz de el control que quieren tener los gobiernos sobre las personas. Aquí no nos hagamos lío.
Sí, pero es que ya está bien vendido ese control, ¿vale? Claro. Decís que hay que venderlo bien, ¿vale?
Ese está más que vendido.
Vale, pero es que ¿cuántos años llevamos escuchando lo de lo que hemos dicho antes? Lo de la paga universal, lo del fondo universal, no sé qué. Ya tienes ahí la puerta de entrada, ya tienes tu puñetero caballo de Troya. Coges y dices, la paga universal, las subvenciones gubernamentales, no sé qué, no sé cuánto, todo esto va en criptoeuros. Bien, vale.
No me
Obligas a esa
pregunte.
gente.
Claro,
Yo
pero no me.
sin
Sí,
conocer el
por
asunto a fondo, yo no subestimaría la capacidad que tiene la Unión Europea de lanzar proyectos chachísimos para parecer supermodernos y que al final acaba siendo dinero para que los que lo proponen tiren unos años y luego lo cierren, que lo han hecho un montón de veces. Me faltan precedentes de iniciativas gubernamentales con monedas digitales que hayan ido a alguna parte. No sé por qué el de la Unión Europea podría ser diferente.
la de
Habrá que
Venezuela es la que
ver.
más lejos ha llegado.
Vamos a ver, la cuestión al final es que lo impongan. O sea, la palabra es que lo impongan. Y si te lo imponen, pues qué cojones. Quiero decir, tú vas a tener que cobrar. Ahora estabas cobrando en euros que podías utilizar en cash y ahora vas a cobrar en euros digitales, chato. Y si tu empresa te dice que tienes que pagarte en euros digitales, pues tú vas a cobrar por euros digitales. Por eso decía los funcionarios. Y fijaros que en España hay un montón de funcionarios, ¿eh? Entonces llega un momento que dices, tú a los funcionarios les pagas en euros digitales y obligas por ley a que los tienes que coger. Pues a tomar por culo, ya tienes a la gente, a
Ojo,
una buena parte de la
el ejemplo que
fuerza
habéis puesto
laboral.
me parece cojonudo, ¿eh? O sea, en que una subvención para X cosas se tenga que gastar sí o sí en X, esas X cosas, me parece cojonudo que se pueda obligar, ¿eh? O sea.
Como el
Sí,
bono
pero.
digital, ¿no? O sea,
¿Qué
como
ha dicho perdón?
el bono este de cultural de
Sí, pero
400
mira lo
euros.
que han hecho en el bono digital. Luego está la. O sea, cuando hablamos de la inteligencia artificial, luego está la inteligencia sobrehumana y cabrona del adolescente medio, ¿no? Que les dan el bono de los 400 euros. Esos compran un FIFA último, un FIFA 23 de los cojones, y luego van a venderlo de segunda mano y oye, algo se lo sacan y ya tienen dinero cash para gastar. Entonces, que habrá alguna forma posible, pues sí. Mira, dice MatPress, recordad que en la EUA son los genios que han impuesto como conector el USB-C para dentro de 5 años, como si eso no fuera a evolucionar a un futuro. Pues no ese es el problema, porque seguramente evolucionaría, pero ahora por esa regla que ha sacado la Unión Europea, por lo menos en Europa, no va a evolucionar ese USB-C. O lo llamarán USB-C, pero por dentro llevará un Thunderbolt 4 o lo que sea, o 5 o 6 o 7. No te digo que no,
O no
pero
llevará puerto.
claro que
Pues
la
el USB-C,
solución.
vamos por partes, el USB-C es un conector, punto. Lo que vaya por detrás es otra historia.
Es otra historia,
Vale,
es un
ya, por
conector.
eso. Pero lo que me refiero es que al fin y al cabo, pues la solución que ha dado Apple, dice, saco los teléfonos sin conexión y ahí os las den todas por el hojalatero.
Yo,
No sé.
permitirme, desde mi humilde ignorancia respecto a lo que es el euro digital. Aquí a mí me chocan varias cosas. Yo creo que antes veremos en España una jornada de 4 días con el mismo sueldo que un euro digital.
Es
¿Vale?
posible.
Que
No, sí, sí la
parece.
vas a tener, la vas a tener porque ya me han planteado esta mañana eso.
Sí,
Me han
por eso
dicho
digo que antes.
40 horas, 10 por día.
Ya,
No, pero
bueno.
no se trata de eso. En Portugal van a empezar a hacer ahora una prueba piloto también en varias empresas para 4 días laborables con el mismo sueldo. Insisto, antes veremos eso con euro digital. Imponer a la gente a día de hoy que deje el dinero en metálico para usar un euro digital va a ser muy complicado. No digo
Es
que no lo puedan
que,
hacer y no digo que no lo
cuidado,
quieran
¿eh?
hacer, ¿eh?
Cuidado que mucha gente con el tema de la pandemia ya ha empezado a pagar habitualmente con los teléfonos o a pagar con las tarjetas contactless.
Afortunadamente, afortunadamente.
Bueno, afortunadamente o no, pero mucha, mucha gente que antes ni te plantearías que iban a pagar en modo, digamos, electrónico, está pagando de modo electrónico. O sea que ahí tienen medio camino recorrido. Si no ha sido a propósito, ya sin ponernos conspiranoicos, todo este tema, pero ahí tienen medio camino recorrido, vamos.
Yo creo que la principal lastre que, o el principal desafío que puede tenerse ahora mismo es que Europa va a tener al menos 2 o 3 años de una recesión importante y que no creo que esté la cosa como para grandes aventuras de innovación económica, no sé.
No sé,
dentro es de unos
que,
años,
pero que bueno. ya tienes la primera grande. No hace falta recurrir a los funcionarios. ¿Tienes a todos los de la renta vital?
No.
¿Quieres empezar a darla? ¿Quieres empezar a darla? Sí, la doy. Estas son las condiciones.
En euros digitales.
¿Ya está?
O sea, la forma de forzar la entrada al euro digital, estamos de acuerdo que hay muchas y muchas.
Hay un potencial distópico de Copón, todo lo que tú has dicho, básicamente. O sea, eso es indudable.
No, es que está ahí. O sea, primero y principal, el objetivo es que ahora el Banco Central Europeo va a emitir todos los euros. Se entiende con el euro digital. Entonces, objetivamente, los países, la mínima autonomía que tenían a nivel económico, la pierden. ¿Vale? Esto es lo que pasa. O sea, realmente esto está pasando porque se ha generado una moneda única antes de tener un gobierno único, digamos, ¿vale? Pero, joder, está ahí. Vamos a ver qué dice Diego G. Diego G dice, el señor de soy mayor pero no idiota ya puede ir preparando otra campaña para el euro digital. Totalmente de acuerdo. ¿Quién...? Sonaba que alguien estaba intentando entrar. Chulilla. Vamos a meterlo.
Ah, mira.
Pero bueno, vamos a ver si consigue entrar, porque tiene, de momento se ve la pantalla. Lo de
OBS. Soy mayor, pero no idiota. Eso lo tenía para contar en otro sitio. Pero bueno, mira, hace un año...
Yo lo resumiría con eres mayor y además idiota. Pero vamos, tengo mucho amor por esa campaña. Sí.
Vale, bueno, pero que da igual. Que me cogí a mi padre, jubilado, tal, me le llevé a la oficina de la Caixa. El ser que atendía, no voy a poner ni nombre, ni rostro, ni género, ni nada. Buenas, Juan Luis.
Ole.
Muy buenas. Buenas noches, Juan Luis. Estamos todavía hablando del tema de... Bueno, estamos hablando del euro digital y de lo que presentó el otro día la lagarta. Sigue, Samuel.
De eso que es absolutamente democrático y que hemos votado, dices, ¿en qué elección hemos votado? ¿O que nuestros representantes nacionales han votado?
Espera, enganchamos por ahí. Querías acabar, Samuel.
Sí, que termino muy rápido. Bueno, pues ese ente consumidor de oxígeno, ordenador de dióxido de carbono, creo, bueno, pues se puso que no, que esto hay que hacerlo por cajero, que esto hay que hacerlo por el móvil, que no sé qué, no sé cuántos. Coge mi padre y dice, ¿tú quieres ver este dinero en esa cuenta en tu sucursal? Dice, sí. Bueno, pues entonces me lo haces, porque eres tú la que sabes. No yo, que yo lo único que sé es preparar platos de cocina, porque si te pongo los ingredientes para hacerme un steak tartar, no sabes ni por dónde empezar. Claro. Las carcajadas en la sucursal todavía se escuchan.
Como chanza, como cosa para contar en los amiguetes, está bien, pero la realidad es que no es así, porque yo le hubiera dicho, pues llévese usted su dinero donde le salga los cojones, porque al banco le da igual ese dinero. Pues sí, tiene, claro, tiene otros 50 detrás de la cola esperando para hacer el ingreso. Entonces,
es que no era precisamente
yo,
un ingreso.
Yo soy poco de la unión hace la fuerza. Desde que vi el sketch este de Charles Chaplin que agitaba una bandera roja, un camión que se le había caído la bandera roja y detrás se le ponían todos detrás y parecía que estaba liderando la marcha para quejarse por no sé qué. Y luego cuando llegaba la policía, el único que se quedaba con la bandera porque no estaba presente de lo que tenía detrás. Entonces, después de eso, ya no creo en lo de la unión hace la fuerza ni nada por el estilo. Pero la realidad es esa. O sea, de entrada van a poner una cosa que nadie ha votado. O sea, ¿quién vota? O sea, en realidad es ¿a quién podemos quejarnos? O sea, ¿a quién hemos votado? O sea, realmente para que eso suceda. Esas tomas de decisiones de la Unión Europea sucedan. Ese USB-C lo hemos votado nosotros. Hemos votado no por eso, hemos votado por otras cosas. Hemos votado a un partido, la gente pues habrá votado al que siempre vota en las europeas y le hemos mandado para allá. Y han salido con ese tipo de historias. Juan Luis, estabas comentando de votaciones y demás. A ver.
A ver, yo es que ahora mismo, como sabéis algunos, entre ellos Moshe, que me escucha fielmente, pues yo estoy muy metido ahora mismo en el tema ucraniano, lo sigo todas las semanas, tenemos un podcast que está teniendo un éxito, la verdad, que me satisface mucho, de bastantes decenas de miles de visitas, y eso me hace pensar muchísimo, porque todas las semanas tengo que estar encima del tema, siguiendo las novedades militares, las novedades de desarrollo de la campaña, pero más allá de ahí, yo me detengo muchas veces en el fondo civilizatorio. Claro, seré breve, lo prometo. Cuando analizas en detalle o simplemente conoces suficientes detalles lo que está pasando ahí, tienes un magnífico contraejemplo sobre lo que no quieres que pase en tu civilización. Y sé que es una palabra como bien, como mal, como decencia, que suena facha, pero bueno, yo vengo siempre con mi bandera del tercio de Espínola, con lo cual lo de facha ya se da por descontado, ¿no? Claro, el tema de la civilización es mucho más importante de lo que parece. Porque cuando, por ejemplo, os pongo un solo ejemplo, ¿vale? Tienes a un individuo particular que tiene una empresa particular que se llama PMC, en teoría, o sea, Private Military Contractor, una empresa de lo que se llama vulgarmente de mercenarios, pero que al contrario que una empresa como las nuestras occidentales, es un tipo que entra a una cárcel y saca a gente de la cárcel. Y lo que hace con esa gente, primero, imaginaos que alguien en España o en cualquier lugar de Europa saca a gente de la cárcel, ¿ok? Y lo que les dice es, lo más probable es que muráis, pero si aguantáis 6 meses, os doy la libertad. Hago una pausa dramática para asimilar ese hecho.
¿A quién hay que disparar, básicamente, la pregunta?
No. O sea, el índice del patíbulo. Nadie lo conoce, el índice de bajas de eso, pero es absolutamente catastrófico. No lo podemos ni imaginar en Europa. Tiene la parte B, que si pone el tío de la cárcel suficiente dinero, por encima se calcula $1.5 millones, la persona hace como que está en un campamento y le saca de la cárcel, ¿vale? Pero el resto de la gente que está ahí son carne de cañón en 2022 que se les sacrifica sus vidas a cambio de intereses particulares que ni siquiera son de la Federación Rusa, que son de Prigozhin, que es el dueño de la empresa esa. Bueno, si uno piensa con perspectiva histórica, sabe que eso, en la vida nuestra, de nuestros padres y de nuestros abuelos, eso es inimaginable. Estamos en el siglo XXI, en 2022 eso no debería pasar. Y para que no pase, hay que defender la civilización. Y diréis, bueno, pues ha entrado aquí Chulilla al asalto del programa, ha contado su puta vida, que le interesará a él o a los que sigan este tema, pero sí tiene una conexión con lo que estamos hablando. ¿Y cuál es la conexión? Que nosotros entendemos defender la civilización, o yo concretamente además entiendo defender la nación española, ejerciendo mis derechos al sufragio activo. Yo voto. Si a mí no me gusta algo, y suficientes como yo no les gusta algo, la salvaguarda que permite un sistema democrático, que es el sufragio activo, me permite cambiar. Antes de eso, y eso es un tema súper importante, hay una serie de contrapesos y el más importante de todos, con entera diferencia, es el imperio de la ley. La ley, por más que digan, nuestro sistema legal es de todos, para todos, y hay límites bastante estrictos que hay que cumplir. Ahora, el problema que se me plantea con todo esto es, todo esto que yo estoy acostumbrado a ejercer como ciudadano español, ¿eso cómo se cumple como ciudadano de una nación que está integrada en una entidad supranacional?
Y que no existe, existe realmente, de facto.
No, no, existe brutalmente, no te haces idea. Y el problema de todo eso es que el ciudadano de a pie actualmente no tiene medios ni siquiera para hacerse oír o para cambiar una dirección de una serie de decisiones, llegado al caso. Esto es, que a mí no me gusta algo, en el fondo, lo que vote es indiferente. Es indiferente porque, bueno, a ver, yo creo que lo que ha soltado Lagarde es un globo sonda, ¿vale? Ahora mismo nuestra estructura no está preparada para eso.
Ellos no saben, lo que hemos concluido aquí es que no saben qué hacer con el euro digital ni cómo lo hacían. Y hacíamos una serie de razonamientos, con lo cual cómo podían meterlo a través de las ayudas, a través del pago a funcionarios. Pero lo que es obvio es que se quieren cargar el cash, porque el cash para ellos es muy problemático.
Pondré un contraejemplo muy rápido y muy sencillo. Con esto acabo. En Estados Unidos ahora están en mitad de una tormenta comunicacional ilegal porque hay una empresa privada que ha ocultado datos esenciales en mitad de una campaña electoral. Hay una empresa privada que se llama Twitter que ha ejercido una censura altísimamente cuestionable según el ordenamiento legal y según el espíritu de la nación norteamericana, por la cual ocultaron datos fundamentales en las elecciones al POTUS, a la presidencia de los Estados Unidos, que eran muy, muy determinantes. Y se llega a saber que Hunter Biden, el hijo de Biden, había hecho y deshecho y había hecho lo que había hecho, pues había afectado, sin lugar a dudas, a las elecciones. Pero ¿qué pasa? Por mucho que critiquemos a Estados Unidos, ellos se toman muy en serio sus derechos como ciudadanos norteamericanos. No sabemos qué recorrido va a tener eso. Hay muchísimos contrapoderes. Ante todo, hay un principio gatopardista en Estados Unidos, por lo cual no se pone en peligro el sistema. Pero hay una percepción, hay una identidad y hay en la práctica un ejercicio de suficiente gente de sus derechos que nosotros no tenemos nada parecido. Una persona, fijaos, una persona puede ser ciudadano que está empadronado en uno de los 51 estados, ¿de acuerdo? Y digo 51 con toda la mala leche del mundo. Pero luego no deja de ser a la vez ciudadano de una entidad federal, no supraestatal, porque en realidad solo hay un estado, que es el gobierno federal, Estados Unidos, la identidad, etcétera. Entonces ahí no hay ningún problema. Tiene sus derechos estatales y sus derechos federales, su identidad federal, su identidad estatal. Pero nosotros somos ciudadanos españoles, hay quien la avergüenza nuestra bandera bicolor y nuestros signos de identidad y hasta el propio nombre de España les produce sarpullidos. Pero bueno, pues mira, eso es un problema que cada cual tiene que resolver en su casa y con su conciencia. Pero quien no tiene ese problema lo tiene claro. Es un ciudadano español. Es un ciudadano que ejerce o deja de ejercer sus derechos. Ahora mi pregunta es, y en un caso así, cuando llega una persona a la que no ha votado ningún ciudadano que ha sido elegida por los medios que ha sido elegido, que no es que no sean democráticos, pero que están separados del ejercicio del sufragio activo, entonces ¿qué pasa? A mí no, pongamos por caso, bueno, encima es que es así, a mí no me gusta esa idea. A mí esa es una idea que creo que conculca derechos muy básicos. Pongamos por caso de las personas sin hogar, pongamos por caso de la economía informal, que hay amplias zonas de la Unión Europea que dependen de esa economía informal, que depende el bienestar de las personas o unos mínimos ingresos vitales de que reciban el dinero en cash. Y ya está, guste o no guste es lo que...
Ya, pero coge lo que poníamos de hipótesis, es que, por ejemplo, una paga vital, ¿no? ¿Cómo era? El salario vital. Este que se sacan de la manga, lo hacen en el euro digital. Esa gente que estaba
la
en la calle, ya, pero lo que me refiero, esa gente que estaba en la calle, y esa gente que puede tener problemas a la hora de utilizar una cuenta corriente, etcétera, va a empezar a usarla por el hecho de que ese dinero, el dinero se lo ponen en ese formato digital. Entonces, mi punto es que la Unión Europea tiene toda la de ganar ahí. Porque ¿cuál es la alternativa? Una revolución europea, quítatelo de la cabeza. O sea, es más probable una revolución española y que nos echen de la Unión Europea o nos vayamos de la Unión Europea, que no sería desdeñable, que se monte un run-run en la Unión Europea capaz de moverles de ese sentido que ya llevan.
A ver, eso es complicado y te explicaré por qué. Para hacer un disclaimer, yo trabajo con la Unión Europea, ¿vale? Y la Unión Europea ha traído unos beneficios decisivos a la práctica totalidad de los miembros. Sería impropio que yo me pusiera eurófobo conociendo lo que conocemos. Ahora, la Unión Europea tiene reglas y el problema es si se aprovechan esas reglas o no. Ahora ha ocurrido una situación absolutamente lamentable, demencial, que si yo fuera húngaro me avergonzaría en profundidad de que sabéis que ha bloqueado el gobierno húngaro los apoyos a Ucrania en un momento crítico. Señor Orbán, es que en el 53 a su país lo aplastaron. Por mínima decencia, está muy mal lo que ha hecho. Pero ¿sabéis lo que ha hecho? Utilizar las reglas de la Unión. Hay unas reglas que dicen cada uno de los miembros puede ejercer el derecho de veto y lo dicen y ya está. Y ese señor, por motivos que yo califico sin problemas de impropio, lo ha ejercido. Ahora la pregunta es, ¿por qué las personas que me representan, a las que haya ejercido o no a su favor el sufragio activo, están sentadas en el Consejo de Ministros del Reino? Porque esas personas no cuidan por los intereses del Reino. Porque en otros casos, que yo diría mucho más justificables, otros países, otros miembros del club dicen hasta aquí. El problema es que no le comunican a la población que los gobiernos nacionales en los que está depositada la soberanía popular no ejercen las capacidades que les otorgan los tratados firmados. Esos tratados dicen, oiga, llegado el caso, para los cambios de rigor, cada uno de los miembros tiene que decidir sí o no. Yo os digo, yo vivo en eso ahora mismo.
Pero es que les interesa.
Estoy contento de eso, de que mi nación dice sí o no.
Pero Juan Luis, es que les interesa. O sea, a España le interesa que exista, por supuesto, quitar el CAS. A todos los gobiernos les interesa quitar el CAS porque van a tener mucho más control sobre la población.
El contrapeso, entonces, que yo veo es que, por un lado, sería altamente impopular, probablemente, y por otro, creo que la actual cúpula de la UE es sensible al auge del anti-europeísmo y que iría con algunos pies de plomo. No iría tan lanzado. Iría probando, como ha dicho Juan Lee, un globo sonda, voy viendo malas aguas, pero en plan voy a por todas a implantar esto, no lo veo. Aparte de que vienen unos años, ya digo, de una incertidumbre económica que no creo que esté como para muchas aventuras.
Eso
de
este tipo, empezar, ¿no? Pero para continuar, yo recurriría a Watchmen, no el de Palo, la película absurda, sino el cómic que es el Feten. Cuando dice Ozymandias, ¿acaso crees que soy un villano de opereta? ¿Que te voy a contar mis planes malignos para que los puedas impedir? Lo he hecho hace 40 minutos. Si esto tuviera, ya estuviéramos condenados al cash digital, al euro digital y a que la abuela fume, ¿nos lo contaría? ¿Saldría una persona a contar su plan maligno?
No, es que te vayas haciendo la idea. Yo, vamos, no lo sé. Yo no soy optimista. Es decir, que no soy optimista con lo que pueda salir de la boca de una autoridad europea. No lo soy. Entonces,
aparte de que, como dije antes, no subestimemos el VAS y el, como dicen los ingleses, que trae el tema de hablar de monedas digitales, que a la Unión Europea también le encanta hablar de cosas maravillosas que va a ser en el futuro
Tú lo has dicho, de cosas maravillosas y hablar, pero ¿sabes una cosa? Vuelvo al tema de antes y perdonadme que estoy al final sin poderlo evitar secuestrando un poquito el podcast, habiendo aterrizado ahí cayendo punk a plomo. Hay un tema civilizatorio en todo esto. cuando tú ves, como me toca a mí ver por los programas de los domingos que algunos conocéis, fotografías, cuando escuchas relatos, cuando a cabo de los meses te empiezan a contactar ucranianos y te encuentran movidas que están viviendo en sus pueblos, en sus oblasts, que son difíciles de creer en 2022. Estamos ante un problema civilizatorio. Y vuelvo a esa idea fundamental. Nos ha costado, ¿cómo lo digo muy rápido? El siglo XX, Europa se empeñó y casi consigue destruir su proyecto civilizatorio, porque Europa fue la luz del mundo. Y diréis, ahora sí que chulilla se ha venido arriba.
No, pero, es verdad.
La ciencia es europea. Como se escribe la música, hubo un tipo que se llamaba Guido d'Arezzo, que hizo algo que nadie había hecho antes, que era escribir música, y a partir de la escritura y de la teoría musical surge la gran música. Hay música de todas las naciones y todos los pueblos, pero hay una gran música que es la música escrita y la música heredada. Y como eso, muchísimas más cosas. En Europa se han construido la mayoría de los derechos que conforman nuestra calidad de vida y nuestro orden del mundo. Y eso no se puede dar, por supuesto. Entonces, jugar con eso ya lo hemos hecho. Cuando tú analizas, mira, yo recomiendo a los oyentes un libro, de verdad, que es absolutamente maravilloso, a mí me cambió la vida, que se llama El mundo de ayer. Y el autor, estoy un poquito agotado por el sobreesfuerzo que vengo, lo tengo que buscar ahora mientras habléis vosotros.
Yo no es por ser de ultraliberal, pero os garantizo que es que les interesa quitarlo.
Perdón, me ha pillado la pinza. Perdóname, Javier. Que, por cierto, no dejo de celebrar lo mismo que he hecho en otros podcasts. Seguir escuchándote con esa voz pelín raruna, pero que estás con otro de puta madre.
Tengo que... Se me cae... Estaba antes de empezar el programa, estaba viendo que se me cae esta comisura más que esta. Pues, mira, pero tío, bueno, o sea, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, el libro. Mínimo. Que debéis leerlo todos. Claro. El libro. Me sonaba, el mundo de ayer. Stefan Zweig, Zweig, es absolutamente... Bueno, a mí me dejó noches y noches sin dormir porque lo leía con un lápiz en la mano. Es un libro que fundamentalmente Zweig, que es uno de los gigantes intelectuales del siglo XX, te cuenta cómo de la absoluta maravilla que había antes de 1914, casi la destruimos. Y la destruimos en tanto que conjunto de Europa. Nosotros tuvimos nada que ver, pero en fin. El conjunto de Europa se empeñó y casi destruye todo eso, ¿vale? Bueno, pues no contentos con ellos, hacemos un segundo intento y tratamos de volver a destruirlo. Y ese segundo intento es, por ejemplo, imaginaos que en amplias partes de Castilla los pueblos desaparecen, los cementerios desaparecen y se deja de hablar en esa variante de español que nos empeñamos en llamar castellano. Eso pasa en Europa. Los shtetl, que son los pueblos judíos, no solo es que muere casi toda la gente, es que desaparece el idioma, desaparece la cultura, como un ejemplo extremo de lo que casi logramos, que fue destruir nuestra civilización entre nazis y comunistas. De esa aprendimos, y de esa han venido medio siglo de una construcción única, de una construcción que hay que celebrar, que en vez de liarnos a tortas cada X tiempo, estamos en paz. ¿Y eso lo damos por supuesto? No. Antes del 24 de febrero de 2022 había mucho blibli, mucho bla bla, mucho lirili y mucho lerele. Sí, ahora vamos a hablar, si da tiempo, del hijo de Amunike, pero todavía no. La cuestión es que, veréis, yo me haría una pregunta, yo pondría un filtro. Visto, lo que estamos viendo en Ucrania, que quien no esté al día de eso, no me atrevo a rogar, pero sí a aconsejar que se ponga al día, porque lo que estamos viviendo en esa desgraciada guerra no se había vivido en Europa desde 1945. Es demencial. O sea, no hay forma fácil de describirlo. En esas circunstancias, viendo que el proyecto no está asegurado, la gran pregunta que hay que hacer es, oiga, ¿y este proyecto cómo lo mantenemos? Porque nosotros solo somos un arrendatario. El verdadero dueño es nuestros hijos, nietos y bisnietos. ¿Cómo pasamos el testigo? ¿Cómo aseguramos que eso siga? Pues chico, yo creo que cualquier iniciativa europea de calado tiene que pasar por esa pregunta, por ¿Esto es compatible con el futuro de Europa? Y me vengo arriba de nuevo con la luz del mundo. ¿Sí o no? Y ante la duda, iba a decir algo incompatible con la policía de género, pero que rima, y como no lo puedo decir, pues diré, ante la duda, va a ser que no. Era ya dejo de hablar porque he cascado mucho para compensar. Que
no sé, entiendo tu razonamiento, pero yo con la Unión Europea, cuando pienso en la Unión Europea, pienso en la frase, no busquen maldad cuando lo puedes resolver con estupidez humana. Eso esta gente siento. Gilipollas. O sea, no hay más. O sea, no son malvados, son gilipollas.
Pero son nuestros gilipollas.
Son nuestros gilipollas.
Piensa en a qué nos dedicábamos antes de tener una Unión Europea.
Muy bien, Moshe.
Sí, yo lo he dicho antes, que habría que dejar el ChatGPT a controlar la Unión Europea y nos iría mucho mejor, la verdad.
Está rifándose, sí, probablemente. Pero vamos, la cuestión.
Y el gobierno de España también, ojo.
No, el gobierno de España lo doy por descontado. Pero bueno, no sé. Yo creo que nos hemos ido un poco demasiado.
Me he venido arriba.
Sí,
ha roto los récords, tío. Ha llegado el último y es lo más que todos lo vemos juntos.
Entonces, yo. Por el podcast de los domingos, yo ya sé que cuando él dice voy a ser breve.
No, ya, bueno, eso ya lo sabía yo. La parte de un antropólogo siendo breve. En fin. Está bien. Bueno, vamos a cerrar el programa con una noticia nada más. Que...
¿Y el hijo de Amunique? ¿No se habla de él? ¿Nos lo han pedido los oyentes?
Se lo han pedido, lo han pedido. No, es el tema de la cancelación de ruido de los cascos que tiene Moisés puestos y que se van a echar para atrás. A ver, explícanos un poco qué ha pasado.
Muy poquito que contar en realidad. Básicamente, desde la última actualización que hubo, la gente detectó que la cancelación de ruido era sensiblemente peor. Y yo, de hecho, lo noté, me fijé esta mañana, digo, hostia, es verdad. Pero se pusieron a hacer pruebas, no en plan placebo, ¿no? Y por lo visto podría tener que ver con que un troll de patentes está litigando con Apple, compró una empresa que tenía patentes de sonido, de cancelación de sonido, demandó a Apple y preventivamente Apple ha cambiado el algoritmo de cancelación de ruido por uno peor, pero que no le compromete a los tribunales.
Sí, pero estamos hablando de unos cascos que, voy a mirarlo, que cuestan por
629, ya te lo digo yo.
629.
Sí, los equivalentes de Sony se han revalorizado ahora mismo. Vamos.
Joder. Bueno, los equivalentes de Sony valen 4,49 PVP.
Pero eso porque no está Rafa, sino que le pregunten al dev ruso, a su colega. ¿Cuánto tiempo tira cancelando por cada actualización? Me parece que son 2 minutos de cancelación por cada 4 horas de actualización. Sony.
Bueno, vale. Los tenéis bien visto, porque efectivamente son 629 euros. ¡Apple es mágico!
Vamos a ver, lo vendiera, ¿sabes? Como si lo vendiera.
¿Da tiempo de hablar de lo de iCloud?
Sí, claro.
Pero escucha, antes de iCloud, yo le tengo una pregunta para manzanas enfrentadas, para sospechosos. ¿Cuándo migramos a Telegram? Ahora que tenemos temas y demás, antes de que abandonamos el Discord este que tanto gusta.
Bueno, estamos felices con Discord. A ver, entonces, te compras unos cascos de 629 euros que de repente le llega una actualización. ¿Cómo le llega la actualización a los cascos? Porque yo debo ser
cuando
que estoy
lo tienes
muy atrás.
Sincronizado con un chisme de Apple, básicamente. No sé si el Mac, el iPhone, el que trinque, supongo.
¿Qué hijo de puta, más salados. O sea, directamente
es que
el equipo...
Yo el principal motivo por el que los compré, porque tenía una cancelación de ruido de puta madre.
Pues vaya. Pues bueno, ahora oyen los pedos del gato.
Bueno, pero no está tan bien.
Es lo que hay. Y la otra cosa que querías comentar, que era lo de la...
Ah, sí, que para propios propios extraños, Apple ha anunciado que va a implantar una cosa que había dicho que iba a plantar hace años y finalmente se ha hecho atrás, que es el cifrado Zero Knowledge de iCloud. No me acuerdo si fue en 2016 o en 2018, se plantearon hacerlo y el FBI le dijo quieto, parado, y lo dejaron. En China no tienen ese problema, le dan al gobierno chino todo lo que quiere, ¿no? Pero Ahora, por lo visto, sí que la van a implementar otra vez el cifrado, si no, no lo... Porque, a ver, cifrado ya está, ¿no? Ellos guardan las cosas cifradas en su disco, pero ellos pueden acceder, ¿no? Cualquier empleado de Apple, en principio, que tenga los permisos. La idea sería que ni Apple, ni los empleados de Apple pudieran entrar en cifrado de conocimiento cero, que se llama, ¿no? Eso es lo que planean implantar, no en todo iCloud, por ejemplo, correo, calendario y SMS por interoperabilidad lo mantendría, pero el tema de fotos, Drive, copias de seguridad, etcétera, sí que lo tendría. Y por cierto, también se han echado para atrás con lo del CMSA, creo que se llamaba, el tema del escaneo de fotos en busca de pornografía infantil y tal, que tanto dio que hablar hace un tiempo, también se han echado para atrás y tal, al final.
No,
esto es un tema complicado porque, por un lado, la gente que cada vez demanda más privacidad y tal. Por otro lado, tantas cosas son digitales ahora mismo que en la fase de instrucción de casi cualquier procedimiento judicial hoy en día, tarde o temprano va a haber ahí algún tipo de requerimiento a una compañía esta para que te dé los datos, y Apple, por ejemplo, no los va a dar, ¿no? Lo que pasa es que ese debate también estoy viendo que está quedado un poco desfasado, porque cada vez más gente se estaba pasando, solicitando servicios cifrados, pero ya no porque por si se fía o no se fía, o bien de la empresa que lo va a alojar, como Google, Apple, lo que sea, o de si un gobierno le pide esos datos, incluso si se fiara. El tema es que el tema de los ciberataques ya son tan salvajes que es que ya no puedes tener la garantía de que la empresa pueda ser una salvaguarda efectiva de esos datos. Ya la gente no dice, es que no voy a usar Google Drive porque a ver qué hace Google, sino es que lo mismo Hacker X lo va a publicar mañana en la dark web. Es que ya ha pasado en redes profesionales como Azure y en nubes personales también, por millones. Y eso es lo que estoy viendo, que va a ser complicado echar para atrás esa inercia al cifrado de datos de personas en servicios pensados para el usuario final. No sé qué pensáis ustedes.
Pues que yo creía que ¿cómo se llama la de Microsoft? OneNote, ¿no?
OneDrive.
No, OneDrive, que tenía prohibido subir cosas encriptadas.
No, pero... de algún servicio, porque te salta la alarma anti-ransomware. No. Pero con Voscryptor, por ejemplo, no pasa. No.
Con Crypto, con Crypto, a ver, que no van por ahí los tiros.
No.
Lo de los cifrados en OneDrive, no van por ahí los tiros. El cifrado lo determinas con una etiqueta de DLP, ¿vale? El DLP es el Data Loss Prevention, que indica a la empresa si tú estás intentando subir un fichero cifrado y ese fichero cifrado cumple con las expectativas de ciberseguridad de esa empresa o no, ¿vale? Entonces, esto en banca está totalmente prohibido, en educación de aquella manera, en según qué entornos tienes DLPs de una forma o de otra, ¿vale? Y os lo digo porque es que me dedico a ello. Ahora mismo tengo una migración de un dominio de 750 usuarios al dominio padre a 20.000 usuarios, y estamos con el DLP, que si rollos de lo de aquí, más rollos de los gringos, más rollos de los alemanes, más rollos... Tengo, no sé si tengo 18 legislaciones ahora encima de la mesa para sacar todos esos patrones. Y claro, en cuanto que yo veo que alguien me sube un cifrado que yo, un 7-zip con contraseña, si yo no puedo abrirlo, deniego esa subida. Fin de la historia. Pero no es que lo deniegue Microsoft porque sí. Vosotros intentar subir un fichero comprimido con contraseña a un OneDrive de una cuenta de Hotmail, a un Drive de una cuenta de Gmail, y va a tragar, porque es que traga.
No sé, la verdad es que, o sea, desde el punto de vista de seguridad, digamos, de hacer un traceo de lo que la gente sube, pues tiene su aquel, no sé, yo entiendo al FBI cuando dice que no lo quiere encriptado, pero lógicamente el pueblo es soberano, y si decide subirlo encriptado, pues me parece bien que Apple lo encripte. Aunque Apple es muy hipócrita, o sea,
por supuesto.
No, porque tienes, tú mismo lo has dicho, el caso de China, donde ahí pidan lo que pidan, te lo voy a dar. Y al FBI, pues no se lo quieren dar. Pues hombre, más garantías.
Lo que hacen Occidente es eso de que como no, ellos no son tanto una empresa de servicios y no hacen especial comercio con los datos personales, pues pueden ir de paladines de la privacidad porque no lo necesitan, no es de lo que sacan principalmente dinero. Y entonces, pues pueden joder a Facebook, lo jodieron bastante bien, a Meta, reduciendo y restringiendo un montón el alcance publicitario, ¿no? A sus herramientas, que en parte formó parte de la bola de nieve que les llevó también a hacer un montón de despidos con el tema del metaverso, y lanzarlo como que es una cuestión de privacidad a tope, porque es que, ¿verdad? Como no ganan especial cantidad de dinero con el caudal masivo de datos de servicios gratuitos, porque ellos no dan nada gratis, pues pueden permitirse hacerlo. Aquí, claro, en China.
Aquí, ya, por eso te digo que es que son muy hipócritas, porque en una nación muy garantista como pueda ser Estados Unidos, es lo voy a encriptar, y a los chinos, el Partido Comunista, pues oye, le pasan lo que crean. Y esa hipocresía parece ser que a Apple no le está costando dinero. Veo más congruente la acción de Google, que dice, oye, pues no, aunque me pidan las cosas, no te las voy a dar. Y cogen y se van. No sé, salen por la ventana. Yo considero que es la forma en la que hay que tratar a las dictaduras, sean del pueblo o sean dictaduras.
Me da a mí la sensación de que las garantías judiciales a la hora de hacer la información son sensiblemente más justificadas en Estados Unidos que en China. Claro. Pero ya te digo también que el tema de los ciberataques y tal está metiendo mucho ruido ahí. Cada vez más gente se está pasando al cifrado, no ya por desconfianza en el proveedor en sí, sino en cómo está el patio. Entonces, esa inercia va a ser complicada. Yo veo incluso fíjate lo que te digo, creo que van a crecer otros tipos de vigilancia a costa del crecimiento del cifrado. Por ejemplo, en la videovigilancia. Se va a redoblar la videovigilancia, aunque por otro lado, cada vez más nosotros usemos servicios cifrados de Total.
Hay un problema con eso, si me permitís,
sí,
que
claro.
Son las narrativas, y esta vez prometo ser breve, de verdad, de las narrativas respecto a la vigilancia y la privacidad de los datos. Y es, veréis, cuando... El principio no se puede negar, y el principio hasta yo lo conectaría con lo que he hablado antes de una parte, la verdad, no decisiva, pero tampoco inane de nuestro proyecto civilizatorio. Sin embargo, cuando ese principio choca con la práctica, tenemos problemas, porque estamos en una situación en la cual, y lo digo con experiencia de primerísima mano, hay severas dificultades a la hora de generar datasets para generar modelos de machine learning dedicados a Homeland and Security y defensa. Entonces, el problema es que a la mayoría de la población, que al contrario que nosotros no tiene un background técnico suficiente, se les transmite una narrativa sobre lo que es bueno y malo para ellos, sin explicarles las consecuencias, sin explicarles de que el mundo existe más allá de Europa, que a nosotros, actualmente, a las empresas dedicadas a estos temas, se les está frenando normativamente hablando en términos de inversión y en términos de actividad, y mientras tanto en otras partes, y no digo en China, donde es el extremo absolutamente opuesto, sino en Estados Unidos, en Israel, mientras Ucrania no está en la Unión Europea, en Ucrania, tienen menos cortapisas y están desarrollando sistemas que ofrecen beneficios objetivos para la ciudadanía. Como eso no se explica, nadie exige. Ah, no, es que está bien, es que hay que proteger mis derechos a la privacidad. ¿Pero tú sabes qué derechos son esos?
No, la privacidad murió en los años 90 y no hicimos un pimiento para...
Exactamente.
Para protegerla. Esa es la realidad.
Pero ¿sabes lo que pasa ahora mismo, Javier? Que ahora mismo el uso de las cámaras CCV, que está absolutamente restringido, es una fuente de datos brutal que Europa está desperdiciando, por poner un solo ejemplo entre muchos.
Mira, lo que nos decía Tapo, era lo mejor que nos ha traído el COVID es poder usar mascarilla en sitios con cámaras para evitar ser traqueado.
Sí, pero yo haría una pregunta, y precisamente me parece un tema esencial. Una cosa es el crédito social chino y demás glorias comunistas.
Claro.
Otra cosa muy diferente es si hay suficientes cámaras en las calles y tenemos un problema creciente en toda Europa, en España no el peor, pero tenemos un problema de bandas, de delincuencia organizada, de niveles de violencia, que tenemos algún amiguete en común que pueda hablar mucho de ello, ¿verdad? Si tú tienes que esas cámaras identifican un rostro, lo hacen tracking, y de cámara a cámara tiro porque me toca, y sigo al cabrón que ha sacado un machete, a esa persona es lo más probable que le pueda poner mucho más fácil la disposición judicial, en menos que tarda en decir alhamdulillah.
No, sí, está loco, jamás el jamón. Pero la realidad, hombre, es que...
Y que el aumento de la vigilancia hay que siempre compararlo con el de las potenciales amenazas o inseguridad, porque no estamos como estábamos hace 20 años, y especialmente de febrero se ve que la cosa va a cambiar. Se va a poner la cosa más peluda, con lo cual...
Porque dices... Yo no sé en tu isla cómo están las cosas de seguridad. Ha habido momentos chunguísimos con la operación Balmis y algunas olas que os llegaron, que os cagasteis, que eso aquí a la península no ha llegado y fue la recontra hostia y el copón. Pero luego aquí, en el centro de la meseta, vivimos situaciones inéditas en medio siglo, donde los machetes, y no es una forma de hablar, sino una hoja afilada de casi medio metro, se pasean con cada vez más impunidad. ¿Y qué vas a hacer?
Ya, pero Juan Luis, el problema es, ¿no entiendes que eso es la forma de venderte más control de la población? O sea,
no,
el miedo, el miedo. Mira lo que ha pasado con el COVID. O sea, el miedo ha hecho que tomaran decisiones y que la gente las diera por buenas, que joder, son muy cuestionables, coño. O no debieron ser tomadas tan a la ligera.
Te lo compro.
Ya, pues entonces al final ese miedo a unos casos que, vale, pues no voy a cuantificar, pero que me parecen pocos, ese miedo habilita de algún modo a los gobiernos y a las autoridades a tener un mayor control de la población, que en su mayoría, en su inmensa mayoría, no se dedica a hacer el cabra, joder.
Ya, pero ¿sabes lo que pasa con eso? Que precisamente la simplificación, lo que nos mete en el mismo cajón, son problemas absolutamente diferentes. Una cosa, por ejemplo, es perder el dinero metálico, que es demencia. Estamos, creo que los que estamos aquí, no sé si todos de acuerdo, pero básicamente sí. No sé qué beneficio yo obtengo a cambio de perder el dinero en metálico. No lo
tú, beneficio nada, lo que te van a obligar a perderlo.
Correcto. Mira, la cara que yo veo de los clientes cuando vienen a la tienda, me quieren pagar un producto de más de 1.000 euros y lo quieren pagar en efectivo, y yo les tengo que explicar, como unos niños pequeños, que en España ya no se puede pagar más de 999 euros en efectivo. Es impresionante, es en plan, ¿qué me estás contando, chavalillo? Y no, pero si entonces yo te pago 999 en efectivo y el resto en tarjeta. No, es que no funciona así, caballero. Vale más de 1.000 euros, me lo tiene que pagar en tarjeta. Ya, es que no tengo dinero en la tarjeta, pues vaya usted a ingresarlo.
Claro, pero tú fíjate que en el extremo contrario está el tema de la delincuencia. Que como encima ahora nuestro ordenamiento jurídico es sobre todo la ejecución de ese ordenamiento jurídico vía reglamento, como decía el conde de los Manones, usted redacte las leyes que yo me ocupo del reglamento, lo que produce es que ahora mismo, y quien tenga amigos policías, perdón, aquí casi todos tenemos amigos policías, te dice que están con las manos atadas. Si al menos tú das la opción a que las personas que en esa situación en la cual no podemos disuadir de los comportamientos violentos, al menos se les puede identificar a toda velocidad y se les pueda detener, ahí el beneficio creo que no tiene ninguna discusión. Tú, Javier, al igual que yo, tienes hijos adolescentes.
Ya ves.
Por tu zona de la Comunidad de Madrid, creo que no está tan mal como la zona del este de Madrid capital, que te puedo decir que es demencial. Que yo lo estoy pasando tan putas como mi padre en su momento con el jaco, y como atizaba el jaco en mi barrio o en el tuyo, Javier. O en el vuestro, los que le tocó el jaco duro. Pues ahora es un momento, a mí me cuentan los adolescentes que tengo bajo mi custodia, que no es raro andar por la calle y ver cómo hay gente que ya es que hace, ¿cómo decir? que no se corta un pelo cuando de todo el muslo, por la parte de un lado, asoma una hoja metálica. El muslo entero. Y que lo que ha contado algún amigo de heridas de arma blanca que semiseccionan o incluso seccionan un miembro, o que cada fin de semana ya empieza a haber muertos, cosa que antes era inimaginable, pues eso, mira, en los años 80 no había tu tía, en los años 80 se robaba a las viejas con un ladrillo, y eso lo he visto yo. Y he visto gente con una navaja saliendo de la espalda. Pero ahora habría una tecnología que nos permitiría en segundos, primero detectar y luego traquear a una persona. ¿Eso es una ventaja o no? El problema es que sí. Metemos en el mismo lado dos cosas muy diferentes bajo el mismo cajón. Y eso
sí, no te digo que no. No te digo que no. Pero que tenemos que tener cuidado porque o por estupidez o por maldad los gobiernos tienden a querer tener más control de la población. Y que el miedo es una herramienta muy poderosa. Y entonces ese miedo al rollo de inmigración y todo lo que está ocurriendo...
No, mal. Perdona, el miedo a la inmigración... No. Tenemos un descontrol en el estrecho, pero las bandas, la gran mayoría de los integrantes de las bandas tienen DNI español.
Bueno, pues da igual. El tema de los miedos a las bandas es una palanca para tomar decisiones muy problemáticas y que luego además no tienen un recorrido hacia atrás. O sea, el problema es que ahora toman la decisión de poner más cámaras, pero luego no vas a tomar la decisión de quitarlas. Quiero decir, solo digo que es problemático, no digo que no, porque no, porque yo viví la época de la heroína y efectivamente en mi barrio era de no salir, pero muy es muy 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 complicado, no lo sé. Yo,
el Parque Aluche, yo
sería
era como un sitio como un show en directo de la invasión zombie.
No, sí, era un poco como de un capítulo de Walking Dead. Pero bueno, no sé. En fin, creo que hemos filosofado bastante. No hemos hablado del hijo de Amunique, pero hemos hablado
de algo del hijo de Amunique.
Diga algo de apuestos.
Muy rápido. Vamos a ver.
Mira, ya te lo digo yo. 1000 toques y 2 tiros a puerta. Eso fue el último partido.
Pero tenemos las mismas causas y los mismos efectos. Pero luego la prensa, y además da igual la prensa de izquierdas o de derechas, dice que la decisión fácil es mantener al hijo de Amunique a cargo de la selección.
¿Para qué?
¿Eso cómo se come? O sea, pero porque eso es la decisión fácil. Una persona, perdón, que yo no es por hablar, yo soy madridista, hay gente que tiene, luego escoge equipos inferiores, eso ya cada uno ejerce su libertad, pero a mí me da igual que no traiga gente del Madrid, pero el problema es que el máximo goleador de la Liga Española, español, que es, ya te veo, ya estoy por poner a mi judo, pero da igual, no es madridista, es Yago Aspas, y este colega no lo ha traído. Ha traído la selección española, ha traído a Busquets, que nació jubilado, y luego ha traído que no ha traído a Sergio Ramos. Correcto, has hecho lo correcto, hijo de Amunique, es lo apropiado. Sergio Ramos está prejubilado. Pero, tío, de verdad, no traer a Yago Aspas, que es el máximo goleador de la Liga Española. O sea,
ya, que es un poco, mira, todo un poco absurdo.
Nada, oye, yo voto por la reinserción de presos condenados y demás. El próximo, el sustituto, Caminero.
Hostia, joder.
No, Pucelano.
Es una regresión, oye. Tío. Eso es caer en un estado inferior.
Peor no lo va a hacer, ¿eh?
Peor vale, no lo va a hacer, lo garantizo.
Vale. Pues ¿sabes a quién traería yo de selección nacional?
Ya.
A Mourinho, no. Tío. A Mourinho que está semiparado. O sea, ese generaría semejante colapso, semejante caos y semejante cabreo que te diría una cosa. Es imposible hacerlo peor, pero nos íbamos a reír mucho más. Garantizado.
Sí. Hostia. Pero no hace stream. Me caí ayer, coño, que me duele el reír.
Mourinho no hace streams.
Bueno, de momento. Luego es cuestión de planteárselo. Bueno, chicos, Muchas gracias a los que habéis venido. Muchas gracias a los que nos habéis seguido en directo.
Este hombre le va a dar algo.
Le va a dar algo a Samuel. Y mientras le da algo a Samuel o no, en 15 días, pues que sepáis que volveremos con otros temas interesantes. Y mientras tanto, pues seguirnos en, ya os digo, Apple Music, Google Podcast, o sea, Google Podcast, en Spotify, en Amazon Music y en todos los podcasters favoritos. O si no, pues ya sabéis que nuestro feed es https://feedpress.me/sospechosos habituales. Venga, un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.
Ich bin's, euer Fabio Knet. Kick wird 30 und hat mehr als du denkst. Wie Baumwollbademäntel für nur 10 Euro. Perfekt für dich und für mich. Oder Kabinentrollis für nur 8 Euro. Ich sag's euch, Kick mehr als du denkst. Auch online auf kick.de.